Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que están aprovechando estas horas más tranquilas y más frescas de la madrugada para hacer el desplazamiento de las vacaciones. Este sábado vamos a seguir teniendo calor, claro, si estamos a finales de julio, ¿qué vamos a tener? 29 de julio, pues temperaturas significativamente altas en el Valle del Guadalquivir, en el Tajo, en el interior de la mitad este peninsular y zonas de Baleares y de Canarias. Sigue la operación, la segunda operación salida del verano. Desde ayer viernes hasta el martes está previsto que se produzcan más de 8 millones de desplazamientos en las carreteras españolas. Y aunque ya lo hayan oído muchas veces, yo se lo voy a repetir. Prudencia, prudencia y prudencia al volante. Ha muerto Charlie Gard, el niño británico que sufría el síndrome de depresión de ADN mitocondrial, un extraño desorden que inhabilita la capacidad del cuerpo para dar energía a los músculos. Los padres, que hasta el último momento batallaron para que su hijo pasara sus últimas horas en casa, han emitido un comunicado. Nuestro Charlie se ha ido. Estamos muy orgullosos de ti, Charlie, dicen los padres en ese comunicado. Como saben, los padres intentaron que Charlie Gard recibiera una terapia experimental en Estados Unidos, pero las autoridades británicas lo impidieron. Descanse en paz, Charlie Gard, este niño que ha tenido en sus pocos meses de vida una vida muy difícil. No se puede hacer democracia sin democracia. No se puede tramitar una ley en un parlamento sin respetar las reglas de la democracia. Y la democracia no es solo lo que manda la mayoría. Porque democracia es que mande la mayoría, pero que mande dentro de los límites de la Constitución, dando espacio a las minorías que tienen derecho a ser escuchadas. Hay que debatir sobre lo que dicen las minorías. Eso es la democracia. Y eso es lo que se quieren cargar los independentistas. Quieren la independencia para Cataluña sin democracia. Quieren que la ley del referéndum, cuyo proyecto presentaron ayer en el Parlamento, sea aprobada sin respetar las leyes democráticas. Esa ley del referéndum, proyecto de ley del referéndum que ayer se presentó en el Parlamento, ha sido calificada esta semana por la patronal catalana como un golpe de Estado. Como quieren la independencia sin democracia, aprobaron el pasado miércoles un nuevo reglamento de funcionamiento del Parlamento que permitiría aprobar la ley del referéndum y todas las leyes de la secesión con menos garantías democráticas que las que requiere aprobar una derrama de 1.000 euros en una comunidad de vecinos para arreglar las baldosas de entrada a la finca. O sea, vamos a ver, con la modificación del reglamento del Parlamento que hicieron el pasado miércoles, ahora mismo en el Parlamento de Cataluña no hay que debatir las enmiendas. Las leyes se aprueban con fórmula express, prácticamente sin debate. Ya digo, es más fácil que usted apruebe una independencia en el Parlamento de Cataluña que usted apruebe en su comunidad de vecino el arreglo del ascensor o el arreglo de la baldosa de entrada a la casa. Tienen más garantía democrática una asamblea de una comunidad de vecinos en este momento que el Parlamento. Con el nuevo reglamento del Parlamento, bueno, es que no hay garantía de que el debate sea realmente democrático. Por eso, ayer el Gobierno, tras el dictamen favorable del Consejo de Estado, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para que el Parlament no imponga de forma antidemocrática su mayoría. Porque, repetimos, la regla de la democracia es la mayoría, pero además de la mayoría hay otras reglas. Y si no se cumplen esas reglas, no hay democracia. Ayer presentó y explicó Mariano Rajoy ese recurso que ya está en el Tribunal Constitucional.
Y para recuperar la normalidad, el gobierno catalán tiene que entender que no puede estar anunciando a todo el mundo que quiere liquidar la ley, que quiere pasar por encima del Estatuto de Autonomía, pasar por encima de la Constitución, porque eso no sirve para nada más que para generar frustración, tensión y división. Es decir, necesitamos un poco de mesura, moderación y sentido común.
El recurso que ha planteado el gobierno ante el Constitucional utiliza este argumento que sintetizaba ayer Rajoy, que se vulnera el derecho de participación política de la minoría parlamentaria. Eso es un derecho que está recogido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Miren, los independentistas han cambiado las reglas según les convenía. Ya recuerdan ustedes que las elecciones de 2015 iban a ser un plebiscito a favor de la independencia. Y como no ganaron aquel plebiscito de 2015, como los votos a favor de los partidos no independentistas fueron mayoritarios, porque fueron del 50%, mientras los votos a favor de los partidos independentistas fueron el 47%, cambiaron la regla. No, ya esto ya no es un plebiscito sobre la secesión. Ahora ya estamos en una legislatura normal. Y ahora se han inventado una democracia sin democracia, que repito, la democracia no es solo la mayoría. La democracia es la mayoría dentro del límite constitucional con respeto a las minorías. El Parlament aprobó ayer la futura ley de Hacienda catalana. Esta es una ley importante, una de las tres leyes fundamentales que configuran en el ideario secesionista, digamos, las leyes de transición hacia la República independiente. Porque está la ley de Hacienda catalana, la ley del referéndum, que es de la que se presentó ayer el proyecto, y la ley de transitoriedad jurídica, que es esta ley que se guarda en secreto, que es la que quiere declarar la independencia al día siguiente de que no se celebre el referéndum. Junqueras, que es el vicepresidente económico, entregó ayer el primer informe económico semanal. Ya saben que el gobierno aprobó la semana pasada un control de las cuentas públicas catalanas para que no se gasten ni un euro en el referéndum secesionista. Bueno, pues al final, ya recuerdan ustedes que se pusieron estupendos. No vamos a entregar las cuentas. Entregaron ayer los datos de esa liquidación. Lo que pasa es que como no quieren cumplir, no han entregado lo que le había pedido Montoro, que eran los nombres de los interventores y encargados de las áreas económicas y financieras, para que estén controlados los responsables, los funcionarios responsables del gasto. Junqueras no quiere perder el FLA, pero sigue tensando, como siempre, tensando. ¿Y el PSOE y Ciudadanos en qué están en este momento? En este momento en que, bueno, se libra esta batalla jurídica para frenar el proceso secesionista. Ciudadanos, ya lo saben ustedes, presta su apoyo. Parece que ha habido contactos del PP con el PSOE y con Ciudadanos, pero al menos de cara a la opinión pública, el PSOE sigue con la equidistancia. Pedro Sánchez tiene este fin de semana la agenda bastante completa. Pedro Sánchez ayer inauguró el Congreso de los Socialistas Valencianos y el domingo va a clausurar el Congreso de los Socialistas Andaluces. Son dos congresos que tienen mucha importancia porque son las dos comunidades autónomas que no son sanchistas. Ximo Puig ha ganado en Valencia contra el candidato Ábalos, que era el candidato de Pedro Sánchez, y Andalucía, bueno, Andalucía es el terreno de Susana Díaz. Y además son dos sitios donde la fórmula esa plurinacional, que nadie sabe la que es, del 39 Congreso del PSOE, la que se ha inventado Pedro Sánchez, no es sostenida. Porque en Andalucía está más con la fórmula constitucional, ¿eh? Bueno, sin invento, ¿no? Y en Valencia, el PSOE valenciano se ha hecho nacionalista. El texto que van a aprobar en este Congreso, es un texto nacionalista. Bueno, pues Pedro Sánchez, ayer en Valencia, siguió marcando equidistancia en medio de esta crisis institucional provocada por el secesionismo.
Hay quienes creen que hasta el 1 de octubre mejor no hacer nada. Ninguna solución política que se ponga encima de la mesa. Yo no comparto esa sensación ni esa opinión que estamos viendo en muchísimas tertulias, entre otras cosas, porque si no hacemos algo antes del 1 de octubre, difícilmente vamos a empezar a resolver el problema después del 1 de octubre.
Bueno, pues ya ven, ¿no? Sánchez sigue, bueno, yo tengo que encontrar mi espacio, bueno, pues nada. Rajoy ayer anunció el recurso ante el Tribunal Constitucional de la modificación del reglamento del Parlamento en una comparecencia en la que hizo balance de su gestión política de los últimos meses. El de ayer fue el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano y Rajoy fundamentalmente sacó pecho por la estabilidad política y por los datos de PIB. Ayer tuvimos datos del PIB del último trimestre. Estamos creciendo al 3% en tasa anual. Hemos vuelto al PIB de antes de la crisis. Y ahí están los buenos datos de creación de empleo de la EPA de esta semana.
España crece y mejora día a día ante los ojos de todo el mundo y también ante los ojos de los propios españoles.
Bueno, el PP ha conseguido apoyos suficientes para mantener una relativa estabilidad. Ha ido pactando, el presupuesto de 2017 ya se aprobó, el de 2018 va a salir sin más dificultades, con lo cual la estabilidad parece bastante garantizada. La legislatura, que parecía que iba a ser corta, no va a ser corta. Ayer el propio Mariano Rajoy dijo que él, bueno, que está encantado y que probablemente quiere seguir siendo candidato. Los datos del mercado laboral y del PIB reflejan efectivamente una intensa creación de empleo, un crecimiento económico del 3%. Y la más buena marcha de la economía, sin duda, tiene que ver con, bueno, la estabilidad facilitada por el Partido Popular, por las reformas que hizo en su momento. Está justificado un balance positivo en economía, aunque sin triunfalismos, porque, ojo, aquí tenemos muchas cosas pendientes, En España hay mucha desigualdad, como dicen los organismos internacionales. En España se está creando empleo, pero es un empleo precario. Un empleo que especialmente a los jóvenes no les permite salir de casa, enlazan un contrato con otro brevísimos, todavía hay mucho paro, está muy bien que hayamos bajado por debajo de los 4 millones de parados, pero sigue habiendo mucho paro, aquí hay mucha tarea, aquí hay mucho trabajo. Y para resolver estos problemas y otros de fondo, como la productividad, como la mala educación que tenemos, la mala enseñanza. Mala educación también tenemos, pero mala enseñanza pues sigue siendo una mala enseñanza, y sin buena educación y buena enseñanza no hay capacidad competitiva. Bueno, la agenda de reformas es larga, de reformas pendientes. Luego está el tema fiscal, porque el sistema impositivo está hecho a parche. Todavía tenemos un grave problema de ajuste, de déficit estructural, aunque bueno, ya vamos a salir del gran déficit que nos ha hecho estos años estar bajo la observación de Bruselas. Seguimos teniendo un déficit estructural importante. La lista de desequilibrios y de reformas es muy larga. Junto al balance positivo en el ámbito económico hay que añadir, bueno, pues un rumbo claro marcado por el gobierno, esta vez sí, para responder al secesionismo catalán. ¿Por qué digo esta vez sí? Porque con el 9N no se marcó un rumbo claro. Ahora sí, el gobierno está decidido a que se cumpla la ley. Lo de el recurso anunciado ayer o presentado ayer es una muestra más. Claro, luego el gobierno tendrá que hacer algo más que cumplir la ley. Luego habrá que tener iniciativa política, que el 1 de octubre pasa enseguida, y luego habrá que proponer fórmulas imaginativas. Y es que no todo es economía y no todo es cumplimiento de la ley. La política es algo más que gestión. Una parte importante de la población española, por ejemplo, sobre todo entre los más jóvenes, se siente cada vez más distanciada del proyecto nacional definido en la Constitución. Y eso es un asunto muy serio. La corrupción y la falta de regeneración han hecho que muchos jóvenes busquen respuestas radicales. Y la polarización no es buena para nadie. Y es necesario conectar con esa inmensa mayoría de la sociedad española que se dice de centro, que se siente de centro. Y eso es una tarea pendiente para este gobierno. Y hay que abrir más la política a la sociedad civil, que es el gran recurso en España. Y no se pueden olvidar reformas pendientes no solo en el ámbito económico. Hay un inmenso trabajo por hacer en el mundo de la cultura y de la educación, que ese gobierno parece olvidar. O sea, es un gobierno con buenos resultados en ciertos campos, pero con un exceso de tecnocracia. Para terminar esta portada, una perrita. El rey Felipe VI ya está en Marivén, ha recibido al presidente del Parlament Balear, Baltasar Picornell, de Podemos. Baltasar Picornell tiene una estética difícil de calificar. Acude en zapatillas, de zapatillas. Aquí está la vieja discusión de Baroja, cuál es la preposición adecuada, en zapatillas, con zapatillas. Bueno, pues en o con zapatillas acude a ver al rey. La estética de Baltasar Picornell es difícil de calificar. Es un poco la estética del cigala, ¿no? Ahí, ayer, Baltasar Picornell anunció que faltará la tradicional recepción que los reyes ofrecerán a las autoridades del archipiélago y representantes de la sociedad balear el próximo 4 de agosto en el Palacio de la Almudaina. ¿Qué tendrá que hacer Baltasar Picornell? ¿Qué tendrá en la agenda que no puede ir a ver al rey? Otro que no ha entendido qué es la democracia. Vamos a ver. Baltasar Picornell no está invitado a esa recepción con el rey porque sea un excelente diputado de Podemos. Es el representante de todos los ciudadanos baleares porque es el presidente del Parlament Balear. Lo hayan votado o no. Pero tiene un cargo institucional. Y por eso está invitado a la recepción con el rey, que es el jefe del Estado. A Baltasar Picornell le pueden gustar más o menos la monarquía, más o menos el rey. Muy bien, si es perfectamente respetable lo que el señor Baltasar Picornell piense. Pero la invitación es a encontrarse con el jefe del Estado, que es el símbolo de la unidad del Estado, o sea, de todos los españoles. Pues nada, no se entera, Picornell, Se cree que es que él es presidente del Parlament Balear, o del Parlamento Balear, por su cara bonita. Es presidente del Parlamento Balear porque ha sido elegido como representante de todos los ciudadanos baleares y está invitado a una recepción con el jefe del Estado en representación de todos los españoles. No, dice el hombre que tiene la agenda muy ocupada. No, es que cuando uno hace política se debe al pueblo que representa. Y Baltasar Picornell no le falta el respeto a la monarquía o a Felipe VI. No, le falta el respeto al pueblo. De eso es de lo que estamos hablando. 663-100-109, ese es nuestro teléfono. Ahí pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. Son las 6:19, 5:19. Y les actualizamos la información con la ayuda de Ana Palacios y JF La Mata. Aumenta la tensión en Venezuela tras la detención de otro dirigente opositor.
El alcalde de Iribarren, Alfredo Ramos, ha sido detenido en su despacho bajo la acusación de desacato. El arresto se produce a 24 horas de la polémica elección de los miembros de la Asamblea Constituyente convocada por Maduro.
Donald Trump nombra nuevo jefe de gabinete.
El general John Kelly será el encargado de sustituir a Reince Priebus. A caída de Priebus se suma a la del anterior portavoz, Sean Spicer, dos salidas que suponen pérdida de poder del Partido Republicano en favor de hombres de Trump.
Nueva provocación de Corea del Norte con lanzamiento de misil.
El dictador Kim Jong ha definido el lanzamiento a aguas japonesas como una advertencia a Washington. Estados Unidos ha condenado el lanzamiento y asegura que tomará medidas necesarias para proteger a sus aliados.
El accidente del tren de Barcelona dejó 56 heridos.
El maquinista del tren de Rodalies accidentado en la estación de Francia ha dado negativo en el control de alcoholemia. Las causas siguen investigándose.
Eduardo Madina se marcha de la política.
Ha renunciado a su acta como diputado en el Congreso. Madina abandona así después de perder las primeras de 2014 frente a Pedro Sánchez y las del pasado mes de mayo en las que había apoyado a Susana Díaz.
La juez no pide prisión para Juana Rivas.
La madre a la que se le exigía entregar a sus dos hijos a su marido condenado por maltrato sigue en paradero desconocido. La jueza de Granada ha rechazado la petición de este de solicitar prisión y estudia suspender la orden de entrega de los niños.
Un muerto y varios heridos en Hamburgo.
La policía alemana busca a un hombre de 26 años, nacido en Emiratos Árabes Unidos, por atacar con un cuchillo a los clientes de un supermercado. Testigos aseguran que atacó el local al grito de «Alá es grande».
Mireia Belmonte peleará por su tercera medalla en la final de 800.
La nadadora española suma ya un oro y una plata en el Mundial de Budapest en 200 mariposa y en 1500 libres. Hoy lucha por su tercer galardón en la prueba de final de 800 metros que disputa en la capital húngara.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Con la información que necesitas.
Se hablará de temperaturas en torno a los 40 grados.
Y ahora nos vamos al tráfico. DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, con
buenas
Herrera tardes. En COPE.
Sobre todo si te pasan estas cosas el día que te estás examinando.
No, además le dijo al examinador, echa gasolina y dice, ¿yo?
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y los fines de semana por la tarde con Luis Larrodera.
Que salga el sol por donde salga.
Es verano y en COPE disfrutamos contigo.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
14, 18, 26, 40, 45. Soles 1 y 5.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ciudadanos considera también como suyos los logros del gobierno. Albert Rivera cree que sería sensato y de sentido común que el gobierno promoviera un pleno en septiembre para explicar cómo se está afrontando el desafío secesionista. Álvaro García.
Rivera valora positivamente lo que ha hecho su partido durante este curso político. El líder de Ciudadanos dice que han demostrado que desde la estabilidad se pueden proponer cambios. Unos cambios que, según el presidente de la formación naranja, no se han producido en el gobierno y serían necesarios.
El Partido Socialista es campeón de paro y el Partido Popular es campeón de precariedad. En materia de regeneración, el gobierno suspende. El gobierno suspende claramente porque, además de tener muchos casos de corrupción, pone impedimentos y trabas para investigar la corrupción.
Por otra parte, Ciudadanos sigue sin desvelar si votará en contra o se abstendrá ante la propuesta de PSOE y Podemos de que Rajoy comparezca en un pleno extraordinario. Rivera cree que quien tiene la última palabra en este asunto es el PNV y no Ciudadanos.
Eduardo Madina, dos veces enfrentado a Pedro Sánchez y dos veces derrotado, deja el escaño y la política. Ricardo Rodríguez.
Eduardo Madina deja la política. El propio Grupo Socialista ha rebotado el comunicado de su todavía diputado en el que traslada que había expresado a la portavoz parlamentaria, Margarita Robles, su decisión de renunciar al escaño y de hacerlo a partir de septiembre para emprender una nueva etapa profesional que nada tendrá que ver con la actividad política e institucional. En realidad, la marcha de Madina había empezado el pasado 21 de mayo, 5 minutos después del segundo triunfo en las primarias de Pedro Sánchez, su gran enemigo interno. Considerado como uno de los grandes valores del PSOE, estaba destinado a ocupar un papel relevante si Susana Díaz hubiera ganado la contienda interna, pero de nuevo estuvo en el bando de los derrotados. Ahora se va y deja negro sobre blanco su deseo de la mayor de las suertes al secretario general y al partido que le tendrá siempre a su disposición. Eduardo Madina añade, de hecho, que los valores y principios del PSOE seguirán siendo los suyos y continuarán guiando su vida.
El PSOE de Andalucía celebra congreso con el lema Andalucía, la fuerza de los socialistas. Manuel Salvador, Sevilla.
Congreso para que nada cambie. Este no es el lema del cónclave del PSOE andaluz, pero es lo que va a suceder al margen de pequeños retoques en la nueva ejecutiva. Este congreso servirá únicamente para que Susana Díaz refuerce su liderazgo en su feudo andaluz tras haber perdido estrepitosamente las primarias. Con ella perdió también el otrora todopoderoso PSOE andaluz, que dejó de serlo y fue laminado en el Congreso Federal sin puesto alguno en ningún órgano de dirección. Ahora los socialistas andaluces van a pagar con la misma moneda y seguramente no habrá sanchistas ni siquiera en el comité director, porque de los alrededor de 500 delegados solo hay poco más de 30 partidarios del secretario general y con nula capacidad de influencia. Respecto al contenido del Congreso, parece claro que no se va a secundar la idea de plurinacionalidad de Ferraz, de manera que lo más esperado del Congreso es la clausura con el primer encuentro desde la noche de primarias entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. En principio su intención es restañar heridas, pero de sus gestos y su actitud de mañana dependerá en buena medida la integración del PSOE andaluz en su proyecto, aunque haber retirado a Alfonso Guerra de la Fundación Pablo Iglesias tras haber apoyado a Susana Díaz no parece la mejor tarjeta de visita.
Esta semana el Tribunal Superior de Justicia en Valencia ha fallado en contra del modelo educativo que margina al castellano, a los chicos que eligen castellano en la comunidad valenciana. Bueno, pues a pesar de eso, ayer la vicepresidenta, Mónica Oltra, de Compromís, aseguró que de una manera o de otra van a conseguir imponer ese modelo, o sea, que se saltan lo que dice la justicia o quieren saltarse lo que dice la justicia. Vicente Ordaz.
El gobierno valenciano no sabe cómo reaccionar después de que el jueves el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anulase el decreto de plurilingüismo por considerarlo discriminatorio al dar más horas lectivas en inglés para aquellos alumnos que eligiesen línea de enseñanza en valenciano. Aún así, el Consejo, que recurrirá al fallo, anuncia su intención de mantener el modelo. Mónica Oltra es su portavoz.
I per això nosaltres anem a seguir en el caminet, òbviament acatant les resolucions judicials, com no pot ser d'una altra manera, no compartint-les, recorregant-les, però acatant-les, però el nostre camí va seguir sent en que els xiquets i xiquetes puguen dominar les tres llengües.
Mientras tanto, el gobierno valenciano cierra filas en torno al conseller d'Educació, Vicent Marsà, responsable del decreto.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Banco Santander ha anunciado que ha ganado 11 millones de euros con el Banco Popular, que ha ganado ya 11 millones de euros. Carlos Santana.
El Santander compró un banco con las cañerías vacías, dicen, con cero recursos y con unas pérdidas de 12.000 millones de euros que se reducirán en 7.000 tras la ampliación de capital. Después de un mes, su consejero delegado José Manuel Álvarez asegura que la situación está normalizada.
Ahora mismo yo diría que la actividad es normal. O sea, el banco tiene la calidad que esperábamos.
El proceso total de integración concluirá en 18 meses, por lo que aún hay asuntos sin concretar.
La integración operativa va a llevar tiempo y por lo tanto no hay todavía cifras ni de plantilla ni de sucursales.
Aún queda por delante un largo horizonte, aunque desde el Santander son optimistas tras el primer mes.
Vamos con el cierre de la bolsa, que nos lo cuenta Fernando Mañeco.
Ha sido una semana positiva en las bolsas. El mercado ha reaccionado después de alcanzar su nivel más bajo desde el pasado mes de abril. Los bancos han tirado de la bolsa y también Telefónica. Todas las grandes empresas han publicado resultados en estas últimas horas. El beneficio de Telefónica ha aumentado un 29% en el primer semestre, hasta 1.600 millones de euros. El de Repsol ha crecido un 65%, hasta 1.056 millones. Tanto Repsol como Telefónica han reducido su endeudamiento. El Banco Santander se acerca a los 6 euros por acción, tras conocerse que su beneficio ha aumentado un 24% en la primera mitad del año. Ha ganado 3.616 millones de euros. También ganancias en la semana para BBVA, que ha obtenido un beneficio de 2.300 millones. Por el contrario, Siemens Gamesa se ha desplomado en estos días. Sus cuentas no han gustado al mercado. Entre los valores más pequeños se ha disparado la inmobiliaria San José, tras conocerse que por fin se ha desbloqueado la llamada Operación Chamartín. También se ha animado su Mercados Día ante el interés de la firma de inversión Letterone Investment por entrar en su capital. En los demás mercados, la bolsa de Nueva York está en zona de máximos históricos, el euro marca máximos de 2 años y medio por encima de 1,17 dólares y el petróleo supera con holgura los 51 dólares por barril.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El maquinista del tren accidentado en Barcelona ha dado negativo en alcohol y en drogas. Lucas Estela.
El juzgado de instrucción número 11 investiga las causas del accidente. El maquinista tenía 31 años, acumulaba 7 de experiencia y el convoy había superado todas las revisiones. La última hace 10 días. El ministro de Fomento apunta que las balizas de seguridad funcionaban correctamente.
Nos indican los servicios de Adif que se han llevado a cabo con absoluta normalidad y que han funcionado correctamente.
De los 70 pasajeros, 56 resultaron heridos, 48 recibieron asistencia y uno está en estado grave por una contusión pulmonar, pero no se teme por su vida. Félix, pasajero del tren, ha hablado en COPE sobre el caos del momento.
Había personas sangrando por la cabeza, gente que se había golpeado, habían varios heridos por lo que pude ver.
Los Mossos de Escuadra ya están investigando las cajas negras y se trasladará la información a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Se las actualizamos con la ayuda de Ana Castellano. El régimen de Maduro detiene a un alcalde de la oposición.
Alfredo Ramos ha sido arrestado y se enfrenta a una pena de 15 meses de cárcel. La oposición ha convocado nuevas protestas coincidiendo con las elecciones a la Asamblea Constituyente.
Los padres de Charlie Gard crean una fundación en su honor,
a la que destinarán 1,5 millones de euros recaudado para el tratamiento de su hijo. El próximo 4 de agosto el pequeño habría cumplido un año.
Susana Díaz afianza su liderazgo en el PSOE andaluz.
Un congreso en el que habrá pocos cambios y escasa presencia de afines a Sánchez. El nuevo secretario general se reencontrará con Díaz mañana en la clausura del Congreso.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Aquí está José Luis Restán. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Esta semana hemos celebrado Santiago y Cierre España. Santiago, Jaime, Yago, muchos son los nombres de uno de los
Cierre
dos
España y Europa.
Hermanos Santiago y Juan.
Del trueno.
Exacto. vamos trueno. A ver, ha habido una carta, ¿no?, de los obispos del norte de España y del sur de Francia, de los obispos del Camino de Santiago, que hay muchos caminos de Santiago.
Hay muchos caminos. Bueno, ha sido justamente coincidiendo en los días previos, en la semana previa a la celebración de la fiesta de Santiago, pero yo creo que viene bien comentarlo ahora.
Ya sabes tú que te decía que el Camino de Santiago había hecho Europa. O sea,
sí, claro, claro. Bueno, efectivamente. Bueno, o sea, lo singular es que es una carta efectivamente conjunta de los obispos de las diócesis de España y de Francia a través de las cuales discurre el Camino de Santiago. ¿Y cuál es el punto? Bueno, pues sobre todo recuperar el gran valor evangelizador que tiene el Camino de Santiago a través de la hospitalidad y del acompañamiento. Hay un fenómeno de rebrote, de pujanza de la peregrinación del Camino de Santiago evidente. Hay también y eso es una cosa buena en sí misma.
Ya.
Evidentemente no todo vale lo mismo, no todas las maneras son igual de útiles, la gente llega cada una con su disposición particular y lo que se trata es de poder proponer con discreción, con respeto, una oferta que es la propia del sentido que tiene el camino. Entonces es un reclamo a que los protagonistas, sobre todo, de acoger en los albergues, en las parroquias, en los santuarios, que van jalonando ese camino, sean conscientes de este fenómeno y que esto también es iglesia en salida, sin necesidad de marcharse lejos. Es los peregrinos vienen, cada uno viene con lo suyo, con su mochila, mochila existencial.
Su motivación. Oye, voy a hacer un poco de deporte.
Evidentemente, sí.
O voy a hacer un poco de cultura.
Turismo, o voy a relajarme del estrés del año.
Cada
o
uno se pone en marcha.
Por lo que sea.
Exacto.
Y salir a su entonces salir a su encuentro. Ajá. Salir al encuentro de la búsqueda, del camino que cada uno tiene interior con la propuesta del Evangelio.
O sea, no dar por supuesto que la gente que está haciendo el Camino de Santiago le interesa.
Bueno, es evidente.
El contenido del
yo creo que eso es evidente, lo que es bueno, ante una cierta masificación que puede estarse produciendo y una cierta secularización que por otra parte no es que nadie la esté digamos controlando ni que haya una especie de programa malvado, sino simplemente
pero eso es una expresión más de los tiempos, ¿no?
Esa es una expresión de los tiempos, entonces es al salir al encuentro de eso con el anuncio de Jesucristo, que es el que movió al apóstol a hacer ese recorrido, a llegar hasta el Finisterre, a entregar la vida. Eso también lo ha recordado el arzobispo Julián Barrio en la homilía de la festividad. El mundo, nuestro mundo, todos deseamos que sea mejor, pero un mundo que se aleja de Dios no mejora, empeora. Y es justamente la fe, la esperanza y la caridad, de la que dio testimonio Santiago, las que pueden permitir recuperar tantos aspectos de una humanidad quebrada que hoy vemos.
José Luis, ha cumplido un año de el asesinato de el cura párroco Jacques Hamel en Normandía. Uh-huh. No sé si podemos decir que lo que el asesinato de Hamel fue bueno, la vuelta del martirio en Europa. ¿Qué ha dicho la Iglesia? El Papa celebró una misa con una foto de hace algunos meses de este párroco francés. ¿La Iglesia lo considera mártir?
Bueno, Francisco lo ha dicho. Más allá de que...
Claro, pues el Papa lo ha dicho, que vamos...
A ver, el proceso de martirio está abierto.
Roma ha hablado, pues ya está.
Sí, bueno, bien, sí. Bueno, ya sabes que ahora, bueno, el Papa interviene así de esta manera. El Papa lo ha dicho. ¿Qué? Es mártir. Ajá. Eso ha sido un martirio. Lo ha dicho claramente. Eso no niega ni obstaculiza que el proceso esté abierto y que se investigará y se tomará testimonio y se documentará como conviene, ¿no?, en la causa. Pero es evidente que hay un reconocimiento. Lo hay popular y lo hay de la máxima autoridad de la Iglesia. Yo creo que ha sido bonito ver varias cosas, ¿no?, en este año que se acaba de cumplir. Primero, ha habido una celebración de un homenaje en el que la sociedad francesa, sin distinción, se ha volcado. Y esto hay que...
Hombre, decirlo. Que la laica Francia se vuelque en una cosa como esta es una cosa importante.
Sí, no tanto solo la sociedad, porque la sociedad es una cosa y las instituciones a veces son otra, ¿no? Sí. Pero yo creo que ha habido dos cosas muy llamativas. Primero, ya se notó, después de la muerte del asesinato del padre Hamel, ha habido un revulsivo para las comunidades musulmanas en Francia.
Ajá.
Que muchos musulmanes se hicieron presentes en la iglesia de la parroquia donde fue asesinado ya en los días siguientes para acompañar en la celebración, para expresar su condena, su solidaridad. Y esto se ha vuelto a repetir ahora en una celebración eucarística que ha tenido lugar cuando se cumplía un año. Algunos hablan de un punto de inflexión. No lo sé.
El hecho es que
ciertamente las comunidades musulmanas en Francia, para esto ha significado un revulsivo total en movilizarse, en decir algo tenemos, no solo las condenas un poco de oficio, que siempre se han hecho, sino algo más, ¿no? Y yo creo que eso se ha visto. Luego, la presencia de la más alta magistratura de la República, empezando por el presidente. Yeah. El presidente Emmanuel Macron, que hace un discurso en este homenaje, en un contexto de una Eucaristía, diciendo que agradece a la Iglesia de Francia por la lección del perdón.
Bueno, pues es una cosa muy importante.
Es una cosa muy importante, es decir, que y yo creo que eso también ha sido muy bien llevado por el arzobispo de Rouen, que es la diócesis en la que está enclavada este lugar, y por los obispos franceses, ¿no? Esto no ha sido una ocasión, digamos, para exacerbar, para polarizar, sino para ir al fondo. Uh-huh. Para ir al fondo, ¿qué significa el testimonio de la fe? ¿Cuál es la diferencia entre el mártir y estos que usan la violencia pervirtiendo el nombre de Dios? Que es una diferencia abismal. No tiene nada que ver, es la inversión total, y yo creo que eso la sociedad francesa lo ha reconocido.
El uno mata para afirmar la nada y el otro entrega la vida para afirmar el ser, ¿no? Esa es la gran diferencia.
Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido el arzobispo terminaba la homilía diciendo que el padre Hamel primero no murió solo, porque murió con Jesús justo después de haber celebrado, de haber realizado el gesto de la consagración, pero es que además el fruto misterioso e inesperado de su dolorosa muerte, nunca deseada y nunca buscada, ha sido el de un perdón, el de un encuentro, el de una amistad, pues que no era previsible. Ya. Y esto también se ha visto. Y no es por endulzar una cosa terrible como fue el asesinato del padre Hamel, sino verlo hasta el fondo.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando van a dar las 7 menos 20, las 6 menos 20 en Canarias, abrimos página internacional. Nuevo cambio en la Casa Blanca, Washington, Juan Fierro.
Apenas horas después de fracasar en su último intento para derogar la reforma sanitaria de Obama, el presidente Trump cesaba a su jefe de gabinete, Reince Priebus. Priebus ha sido incapaz de poner orden en una Casa Blanca caótica y disfuncional. El jueves, el nuevo secretario de comunicación del presidente, Anthony Scaramucci, afirmaba que Priebus era un esquizofrénico paranoico. Trump ha elegido a un general retirado de los marines, John Kelly, para ser su nuevo jefe de gabinete. Kelly era hasta el momento el secretario de Seguridad Interior. El cese de Priebus es el último dato de una semana nefasta para la Casa Blanca, una semana donde, además del fracaso en la derogación de la reforma sanitaria de Obama y la vulgar y ofensiva entrevista de su nuevo director de comunicaciones, Trump veía cómo era duramente criticado por su inapropiado discurso ante los Boy Scouts y con el rechazo casi unánime a su prohibición a que las personas transgénero puedan servir en el ejército.
Seguimos en Washington para que Juan Fierro nos amplíe esa información que enunciaba hace un momento, esa decisión del Senado de rechazar la contrarreforma impulsada por Trump para dejar atrás el Obamacare.
Dramático fracaso tanto para el presidente Trump como para los republicanos en el Congreso. El Senado rechazaba por 51 votos contra 49 el último intento para derogar la reforma sanitaria de Obama. De esos 51 votos, 48 demócratas y 3 republicanos, el del senador John McCain. El republicano McCain regresaba esta semana a Washington tras haber sido diagnosticado con un tumor en el cerebro y pronunciaba un emotivo discurso llamando a la colaboración entre demócratas y republicanos. En un comunicado tras la última votación, McCain afirmaba que había que volver a la manera correcta de legislar y que había que negociar para obtener la mejor ley posible. La reacción de Trump en Twitter no se hacía esperar. El presidente señalaba a los 3 republicanos que habían votado contra su propio partido y afirmaba que el gobierno dejará ahora que la reforma de Obama se desmorone por sí misma.
Un ataque a cuchilladas en un supermercado ha dejado un muerto y 6 heridos en Hamburgo. Se investiga el posible trasfondo yihadista. Mariluz Moraleda.
Las autoridades alemanas dieron más información sobre el atacante de 26 años de edad y procedente de Emiratos Árabes. Llegó a Alemania como refugiado, pero según el alcalde de Hamburgo, Olaf Scholz, no pudo ser expulsado de vuelta por falta de papeles, algo que pidió debe cambiar a partir de ahora. Por el momento, una persona falleció en el ataque en el supermercado EDK del noreste de Hamburgo, mientras que 6 personas se encuentran hospitalizadas, una de ellas de gravedad. Algunos medios informan que el atacante se movía en círculos salafistas, mientras que Der Spiegel afirma que residía en un centro de refugiados.
Nuevo desafío de Corea del Norte, Pablo Medíez.
3 semanas después de probar su primer misil intercontinental, Corea del Norte disparó ayer otro proyectil de este tipo que podría llegar hasta Estados Unidos. Lanzado a medianoche por la tarde en España, el misil salió de la atmósfera al ascender 3.700 kilómetros y reentró en la superficie sin desintegrarse, volando en total 47 minutos hasta caer en el mar de Japón. Este cohete, un Hwasong 14 como el de hace 3 semanas, ha volado más alto y más tiempo que el anterior. Según los expertos, podría llegar incluso a Nueva York. El joven dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, asegura que este misil es un serio aviso al presidente Trump porque todo el territorio de Estados Unidos está ahora a su alcance. Para perpetuarse en el poder y disuadir a la Casa Blanca de un cambio de régimen, Pyongyang quiere dotarse de misiles capaces de golpear a Estados Unidos con una cabeza nuclear. Aunque los expertos creen que todavía no tiene la tecnología necesaria para miniaturizar una bomba atómica, reconocen que está progresando más rápido de lo previsto y que podría conseguirlo los próximos 5 o 10 años. Como respuesta a esta nueva provocación, Corea del Sur y Estados Unidos han disparado esta mañana otra salva de misiles para mostrar su fuerza militar a Kim Jong-un.
Putin exige a Estados Unidos que reduzca el número de diplomáticos en suelo ruso. Moscú, Ricardo Marquina.
El Kremlin responde a las sanciones de Estados Unidos contra Rusia con el ojo por ojo. Y a partir del 1 de septiembre, la delegación diplomática de Estados Unidos en suelo ruso se verá fuertemente reducida, además de ser confiscadas 2 propiedades que el gobierno de Estados Unidos tiene en la capital de Rusia. La medida, ha dicho el gobierno ruso en un comunicado, es proporcional a la aplicada el pasado invierno por Estados Unidos contra diplomáticos rusos. Desde el gobierno ruso se ha apuntado que Estados Unidos utiliza las sanciones contra los países que no le son obedientes, y la misma fuente enfatizó que Rusia nunca se doblegará ante este tipo de maniobra.
Y en Jerusalén, tranquilidad en la explanada de las mezquitas tras su reapertura. Daniel Blumenthal.
Decenas de miles de personas participaron este viernes en las plegarias en la explanada de las mezquitas en Jerusalén, y los ritos religiosos musulmanes se llevaron a cabo generalmente con tranquilidad. La policía israelí limitó a la entrada solo a hombres mayores de 50 años. A la misma hora, unos 50 manifestantes se enfrentaron a las fuerzas de seguridad israelíes en la localidad de Jawara, próxima a Nablusa, registrándose un número de heridos. El jueves por la noche, jóvenes palestinos atrincheraron en la mezquita de Al-Aqsa y se negaron a salir, aún después de la solicitud de líderes religiosos musulmanes, y la policía derribó una puerta para evacuarlos. El primer ministro Netanyahu ordenó reforzar los efectivos policiales en torno a la ciudad vieja de Jerusalén, aunque evitando el uso de las medidas de control que causaron la explosión de ira palestina durante las últimas dos semanas.
Pedro Pablo Kuczynski hace balance de su primer año al frente del gobierno del Perú. Ernesto Coco.
El primer año de gobierno para el presidente Pedro Pablo Kuczynski lo ha dejado muy debilitado políticamente, con una popularidad apenas por encima de los 30 puntos, luego de haber recibido contundentes golpes por la corrupción, la mayoría opositora en el Congreso y en la catástrofe natural del llamado El Niño Costero, cuyas lluvias arrasaron varias regiones del país, que afectó a más de 1 millón de personas. Kuczynski vio como los sobornos de Odebrecht le estalló en las manos contra sus antecesores, el prófugo Alejandro Toledo, de quien fue primer ministro y ministro de Economía, y de Ollanta Humala, ahora en prisión preventiva. El economista Jorge González Izquierdo describe los fallos de Kuczynski en este su primer año de mandato.
En primer lugar, errores propios de diseño interno y de implementación dentro del gobierno, y en segundo lugar, factores externos ligados a la corrupción con el escándalo de Odebrecht y al fenómeno del Niño.
Otra de las presiones que podría quebrar al presidente peruano es el avance feroz del fujimorismo, que todo apunta que le ganará el pulso al gobierno y logrará el indulto del expresidente Alberto Fujimori, con condenado por crímenes de lesa humanidad.
En Portugal, el paro registra su mejor dato de los últimos tiempos. Lisboa, Begoña Íñiguez.
La tasa de desempleo bajó en Portugal durante el pasado mes de mayo hasta el 9,2%, el dato mejor desde 2008, según divulgó ayer el Instituto de Estadística Luso, que prevé que los datos de junio vuelvan a mejorar, situándose el paro en el 9%. En mayo había en Portugal 474.000 personas sin trabajo, 16.000 menos que en abril. El presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa destacó en la página de la Presidencia de la República su satisfacción por confirmarse una noticia ya esperada. A los buenos datos del paro en territorio luso hay que unir el crecimiento de la economía del 2,8% durante el primer trimestre del año y los mensajes de apoyo que ha recibido desde Bruselas el ejecutivo socialista de António Costa y en concreto su ministro de Finanzas, Mário Centeno.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La semana ha sido intensa, como prácticamente todas las semanas últimamente, en Estados Unidos. Vamos a analizar lo que le está sucediendo al presidente Trump con la ayuda de Javier Rupérez, que no necesita presentación. No les voy a recordar a ustedes todo lo que ha sido y es Javier Rupérez, que sigue viviendo en Estados Unidos. Javier Rupérez, muy buenos días.
Hola, Fernando, buenos días.
Vamos a ver, parece que el caso ruso, la conexión rusa, va acercando cada vez más a Trump. El yerno de Trump reconoce 4 reuniones con personalidades rusas. El fiscal general se niega a dimitir como le gustaría a Trump. ¿Hasta dónde puede llegar este cerco de Trump con motivo de la conexión rusa durante la campaña electoral? Porque hasta ahora pensábamos que, bueno, lo del impeachment, hasta que no hubiese nuevas elecciones, no llegaría. ¿Pero puede acelerarse, digamos, que un cuestionamiento del presidente?
Yo creo que el presidente está siendo muy cuestionado en determinados círculos, ¿no? No digo yo que haya perdido toda la fuerza que tuvo al ganar las elecciones, pero, bueno, de momento los porcentajes de popularidad están realmente por los suelos, ¿no? Y ese es un dato que hay que tener en cuenta. Luego, naturalmente, este es un país muy grande, como suficientemente sabemos, y hay diferentes sensibilidades. La sensibilidad de las costas este y oeste no es la misma que las sensibilidades del interior, que es donde ha ganado las elecciones, pero está muy muy cuestionado por razones varias, porque evidentemente no conoce el funcionamiento de lo que es la vida política, no está portándose adecuadamente con respecto a lo que son las normas constitucionales, tiene una visión, yo creo que autoritaria del poder presidencial. Y luego, naturalmente, existen todos estos temas sobre los cuales en ese momento todavía es complicado pronunciarse, porque no sabemos exactamente las cosas que pueden ir apareciendo. ¿Qué es lo que sabemos? Primero, lo que sabemos es que todos los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, de una manera unánime, han acusado a la Rusia de Putin de haber participado y haber intentado participar de una manera muy activa en la interferencia de las elecciones presidenciales del año pasado. Eso es un dato, digamos, que yo me creo, y que el que no se lo cree es el presidente de los Estados Unidos. Segundo, está en conexión íntima con el tema de la conexión rusa, está en saber si efectivamente por parte del presidente o por parte de la gente que participó en su campaña había una que se llama en inglés, pero también se comprende perfectamente en español, una colusión con Rusia, ¿no? De manera que había un interés compartido. Y eso es lo que en este momento están examinando al menos tres instancias diferentes. Dos parlamentarias en el Senado y en la Cámara de Representantes, y una que es el consejero especial, el fiscal especial, que ha sido nombrado por el Ministerio de Justicia y que en este momento está investigando qué es lo que puede haber habido, ¿no? ¿A dónde conducirá eso?
Sí.
Pues la verdad es que no sabemos. Sabemos perfectamente que es difícil construir un caso criminal, porque el impeachment es muy complicado, pero lo que es evidente es que este país en ese momento y la presidencia está absolutamente paralizada por toda una serie de temas que tienen que ver precisamente con estos temas, y que en el fondo,
¿sí?,
aunque no exista una constatación, lo que revelan o lo que apuntan es que Trump está preocupado con esa investigación. ¿Por qué? Pues en su momento lo sabremos, pero evidentemente está preocupado y está haciendo, intentando hacer todo lo posible para impedir que llegue a buen fin, ¿no?
Uno de los emblemas de la campaña electoral de Trump era derruir, cambiar el Obamacare. Ha tenido problemas en sus filas estos días ese proyecto que quiere que sustituya al Obamacare, porque bueno, hay senadores que no han apoyado su posición. ¿Esto significa que el Partido Republicano se aleja del presidente, o es simplemente un caso que tiene mucho que ver con el Obamacare y lo difícil que tienen los senadores, cada uno de ellos, de defender su posición luego cuando van a cada uno de sus estados?
Tiene que ver un poco con todo. Es decir, el tema de la cobertura sanitaria en los Estados Unidos es de una complejidad talmúdica, ¿no? Y en el fondo, claro, es así. Y claro, en el fondo lo que quiere la gente es tener cobertura sanitaria.
Claro.
Una cosa tan simple como eso, que para nosotros nos parece una obviedad, ¿no? Pero para ellos no es así. Hay un importante número de gente en los Estados Unidos, cuando digo importante número de gente, hay que contarlo por millones, que no tiene ninguna cobertura sanitaria, ¿no? Entonces, hay unos que no la quieren tener porque son jóvenes y no piensan que puedan necesitarla, pero hay mucha gente que o es pobre o está mal y no tiene posibilidad de tenerlo. Entonces, claro, esa es la lucha que intentó en algún sentido solucionar el Obamacare, que lo solucionó parcialmente, ha ido calando, porque al fin y al cabo ha ido cubriendo zonas que no estaban anteriormente cubiertas. Y mientras tanto, los republicanos hicieron durante todos los años de Obama, hicieron como campaña electoral la destrucción del Obamacare. Bueno, pues hace 48 horas nos hemos enterado que los republicanos no se ponen de acuerdo sobre cómo hacerlo, ¿no? Que eso está paralizado. ¿Qué es lo que...? Bueno, claro, y eso, ¿cuáles son los resultados políticos? Por una parte, lo que es evidente es que el presidente de los Estados Unidos, que quiere desesperadamente ofrecer resultados a sus bases, pues no lo puede hacer.
Yeah.
Y por otra parte, lo que demuestra también es que el Partido Republicano tiene la mayoría en las dos cámaras, pero no está de acuerdo dentro del propio Partido Republicano sobre cómo proceder a ese tema, ¿no?
Una última cuestión. Los relevos en la Secretaría de Comunicación, de Portavocía, la polémica con los medios de comunicación es permanente de Trump, parece que vamos a un mayor radicalismo. Antes decías, claro, hay que distinguir las costas de el otro país, el país que no está pendiente de lo que dicen los medios de comunicación, etcétera. ¿Esta crisis también dentro de, digamos, su equipo le desgasta, no le desgasta? ¿Qué significado puede tener?
Hombre, sí desgasta, claro. Evidentemente el señor, digamos, el granjero que vive en Wisconsin, sí, pues no tiene la misma sensibilidad. No, no, claro, no. Que
el señor que vive en la Quinta Avenida de Nueva York, sí, sí.
Exactamente, no, eso es evidente. Pero bueno, de todas formas, digamos, este es un sistema que sigue funcionando con una poderosa capacidad de transmisión a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son múltiples, están en la derecha, están en la izquierda. Unos son escritos, otros son digitales, unos son por cable, otros son por satélite, en fin, en cualquier caso, eso llega a todo el mundo y va creando estados de ánimo. Y claro, ya, en ese momento lo que existe es la convicción de que la Casa Blanca es un follón.
Ya, eso, eso es evidente.
Y claro, imaginémonos, digamos, para completar un poco lo que la Moncloa fuera un follón. Ya, ya. Que dentro de la Moncloa hubiera
se pelearan entre ellos.
Bandos, ya. Que se pelearan entre ellos, que se insultaran, porque hace 24 horas hemos visto como el nuevo responsable de comunicación está abiertamente insultando con palabras que son irreproducibles medios públicos al señor jefe de gabinete del presidente, ¿no?
Y al asesor y ideológico para...
Claro, cuando hay porque este es un sistema muy ejecutivo, yo creo que este no se ha enterado que no es tan ejecutivo como él quería Trump, ¿no? Ya. Pero de todas formas, el presidente de los Estados Unidos es una figura enormemente poderosa. Cuando resulta que esa figura enormemente poderosa está instalada en un sistema que está caracterizado por la incompetencia, por las luchas internas, por la incapacidad de producir, pues eso produce escándalo. Es decir, la democracia es un cierto decoro, ya. Y en ese momento el decoro se ha perdido, ¿no? Lo digo con dolor de corazón, ¿no?
Pero
imaginémonos que en este momento, si tuviéramos eso, pues en una Moncloa absolutamente disfuncional, donde unos se llaman hijo de tal a los otros.
Con lenguaje cuartelario, el peor lenguaje cuartelario, claro. No utiliza las expresiones que han utilizado.
Claro, y además dice, no, te voy a echar, y además, si no te echo, pues te voy a hacer... La historia, por ejemplo, aunque no es la Moncloa, no es la Casa Blanca, pero es el tema con el ministro de Justicia, con el fiscal general,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí.
En un momento determinado se autorrecusó para no entrar precisamente en el tema ruso, porque él había tenido contactos con los rusos, y en este momento el presidente está intentando echarle, ¿no?
Ya.
Está intentando que se vaya, ¿no? No echarle, ¿no? Hombre, yo creo que la democracia, sinceramente, la democracia tiene muchas cosas, ¿no? Los hombres, la humanidad no es perfecta, pero un mínimo de decoro tiene que estar asociado al funcionamiento democrático, porque si no el sistema no funciona, el sistema no tiene digamos la atracción como para convencer a la gente de que ese es un buen sistema, y es desgraciadamente lo que creo que está pasando en este momento en los Estados Unidos.
Sin duda. Javier Rupérez, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias por vosotros. Buenos días.
Carlos García nos ha preparado la agenda para este sábado.
La La Land in Concert hoy en las noches del Botánico en Madrid. La película más comentada del último año como nunca la has visto. Una orquesta sinfónica de 50 músicos interpretará todas las piezas del film mientras se proyecta en una pantalla grande. Nos vamos a Burgos. Huerta del Rey revive la leyenda del Cid Campeador. A las 9 de la noche un juglar llamará a todos los vecinos y partirán juntos hasta la Plaza de Toros de la localidad, donde comenzará la representación a las 10. Además, durante todo el día se llevará a cabo un mercado cidiano, diferentes talleres y un concurso de tapas medievales. Juan Jesús Peña, uno de los responsables del evento.
Es una obra original. Hay escenas históricas como la jura de Santa Gadea o la muerte del rey Sancho, y se entrelazan con otras en las que ocurren en la localidad, donde el alcalde invita al Cid y a sus capitanes a cenar.
De Burgos a Almagro, porque esta noche podremos disfrutar por último día de La vida es sueño y la ternura. Natalia Menéndez, directora del festival.
La gente va a sorprenderse mucho con la estética, que es muy bella, pero al tiempo muy oscura, porque evidentemente la vida es sueño es así, muy bien interpretada.
Tom Jones enciende esta noche las luces del Teatro Real en Madrid. Más de 50 años dedicados a la música y 100 millones de discos vendidos. El galés hará un repaso de los mejores éxitos de su carrera musical.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que quizá están en carretera aprovechando las horas tempranas de la mañana, aprovechando que todavía hace fresquito. Tenemos previstos más de 8 millones de desplazamientos en este fin de semana en la segunda operación salida. Muchos se van de vacaciones, algunos vuelven de vacaciones. Ya saben que no nos vamos a cansar de recomendarles prudencia, prudencia y prudencia al volante. A las fechas en las que estamos parece casi innecesario contarles que vamos a tener temperaturas significativamente altas en el Valle del Guadalquivir, en el Tajo, en el interior de la mitad este peninsular, en las zonas de las islas, en Baleares y en Canarias. Va a hacer calor hoy. Mariano Rajoy hizo ayer balance del curso político. Hizo un balance en el que destacó los buenos datos económicos, la estabilidad política y mostró su preocupación por el secesionismo, por el independentismo catalán. Bueno, es lógico que Rajoy sea optimista, positivo con el balance económico. Sobre el desafío secesionista, bueno, es que esta semana le han metido un acelerón al desafío secesionista. Es que el miércoles se aprobó en el Parlament una reforma de ese Parlamento que permite tramitar las leyes que van a intentar fundamentar la independencia de Cataluña vulnerando principios democráticos básicos, porque la democracia se basa en la regla de la mayoría, pero la democracia se basa también en otras cosas, por ejemplo, el respeto a la Constitución y, por ejemplo, el respeto a las minorías. Es decir, no se puede tramitar una ley sin que haya posibilidad de discutirla, de que se planteen unas enmiendas, de que se hagan varias lecturas del texto. La reforma que ha hecho el Parlament, los independentistas, permite sacar adelante una ley con menos garantías, con menos debate, que si usted en la comunidad de vecinos decide cambiar el color de las primeras baldosas de la escalera común. En una asamblea de vecinos hay más garantías de que la minoría sea escuchada que en el Parlamento con el nuevo reglamento que tiene. Esto ha provocado que ayer el gobierno presentara el recurso ante el Constitucional para que lo estudie de urgencia el próximo lunes contra esta reforma de la forma de tramitar las leyes en el Parlamento. No puede ser que en contra de la Constitución, en contra del Estatuto de Cataluña, salga adelante una ley sin una mínima garantía. Ayer Rajoy explicaba así el recurso.
Y para recuperar la normalidad, el gobierno catalán tiene que entender que no puede estar anunciando a todo el mundo que quiere liquidar la ley. que quiere pasar por encima del Estatuto de Autonomía, pasar por encima de la Constitución, porque eso no sirve para nada más que para generar frustración, tensión y división. Es decir, necesitamos un poco de mesura, moderación y sentido común.
El recurso presentado ante el Constitucional se basa en el dictamen del Consejo de Estado y argumenta que no se puede vulnerar el derecho de participación política de la minoría parlamentaria. Esto es muy de los independentistas, cambiar las reglas a mitad de partido. Ahora se inventan una democracia sin democracia y acelera. Ayer aprobaron la ley de Hacienda catalana, presentaron el proyecto de ley de referéndum que quieren tramitar a mitad de agosto. Sergi Tor.
Puigdemont y Junqueras aceleran en su órdago independentista. Este lunes registrarán la ley de referéndum que han firmado individualmente los 61 diputados de Junts pel Sí y los 10 de la CUP. Los mismos diputados que han aprobado el Código Tributario de Cataluña, muy sensible para los independentistas que la consideran el embrión de la futura hacienda catalana. El diputado de Ciutadans, Antonio Espinosa, recrimina que no buscan las mejoras en la gestión, sino solo la ruptura.
Su finalidad, por el contrario, es ser un instrumento al servicio de la secesión. Este código tributario se encuadra en las que ustedes han llamado leyes de desconexión, se enmarca en sus ilegales y chapuceras leyes de desconexión.
El nuevo código se ajusta a la legalidad para evitar la impugnación del Tribunal Constitucional, pero el objetivo de los independentistas es ampliarlo.
La ley de la Hacienda catalana que aprobaron ayer es una de las tres leyes que en el imaginario del secesionismo conforman el periodo de transición hacia la República Independiente Catalana. La ley de Hacienda catalana, la ley del referéndum que presentaron ayer, el proyecto de ley que quieren tramitarla a mitad de agosto, y la ley de transitoriedad jurídica, que es esta ley que lo que quiere es declarar la independencia en un solo día, si no se permite celebrar el referéndum. Junqueras, que como saben es el vicepresidente económico y es el que tiene que dar información sobre las cuentas, ayer presentó el informe semanal. Ya saben que el gobierno ha establecido un nuevo sistema para que no se gaste ni un solo euro en el referéndum independentista. Y que se le ha exigido al gobierno de Puigdemont que presente toda la semana, se ha exigido a Hacienda, el gobierno de Rajoy, que presente un informe semanal de en qué se ha gastado el dinero. Bueno, pues Junqueras, que tanto se revolvió hace unos días, ha presentado ese primer informe, pero como tiene que seguir revolviéndose, no ha facilitado los nombres de los interventores y encargados de las áreas económicas y financieras que se le había reclamado. Bueno, y en esta situación, digamos, en la que el independentismo acelera, el gobierno responde con recurso ante el Tribunal Constitucional, ¿dónde está el PSOE? Pedro Sánchez este fin de semana ha asistido ya a la inauguración del Congreso de los Socialistas en Valencia y clausurará el Congreso de los Socialistas en Andalucía. Son dos congresos importantes porque son dos congresos que no están bajo el control de Sánchez. En Valencia, el candidato era Ábalos, mano derecha de Sánchez, y ganó en su momento Ximo Puig, que vendrá consagrado como máximo responsable del PSOE valenciano. Y en Andalucía, pues nada, es el feudo de Susana Díaz. Es interesante porque en los dos sitios, en Valencia y en Sevilla, no respetan la propuesta de la plurinacionalidad que ha hecho Sánchez como fórmula para hacer frente al secesionismo. Nadie sabe lo que es la plurinacionalidad. En Valencia se han pasado por el lado nacionalista. Han ido más allá del plurinacionalismo y como están contagiados por Compromís, pues han hecho un papel, una ponencia para el Congreso que es absolutamente nacionalista. En Andalucía, sin embargo, preservan las esencias y siguen defendiendo el modelo constitucional, esencialmente. Sánchez ayer estuvo en Alicante inaugurando el Congreso de los Socialistas y mostró equidistancia en el tema catalán otra vez. Carlos Cuenca.
críticas de Pedro Sánchez al balance que hacía ayer Mariano Rajoy. Sánchez lamentó que un presidente del gobierno comparezca como testigo en un presunto caso de corrupción de su partido y señaló la crisis territorial que sufre España y el empleo precario como auténtico balance del gobierno actual.
Rajoy es un contorsionista. Se oculta la cabeza cuando hay que hablar de corrupción y saca pecho cuando hay que hablar de precariedad laboral y de desigualdad.
En el Congreso de los Socialistas Valencianos, que se celebra en Elche, Pedro Sánchez aseguró también tener un plan para Cataluña. Sugiere poner soluciones políticas antes del 1 de octubre, basadas en el diálogo para lograr un acuerdo que desbloquee, así lo dijo, la crisis territorial.
Bueno, sigue hablando de diálogo, pero Sánchez, cuando está claro que los independentistas no quieren diálogo alguno. Ya les contaba que Rajoy anunció el recurso en una comparecencia haciendo balance del año, en la que destacó dos cosas: la estabilidad política y los buenos datos económicos. Vamos primero con la reflexión política que hizo ayer Rajoy para cerrar el curso. María Daván.
Mariano Rajoy justificaba la presentación de ese recurso porque a su juicio vulnera el derecho de participación política de las minorías, pero el presidente iba más allá y aseguraba que acudir al Constitucional supone también proteger a las instituciones de Cataluña y a los funcionarios. El jefe del Ejecutivo aprovechaba además para elogiar la oposición de la patronal catalana al referéndum ilegal y pedía a Puigdemont que escuche este mensaje y que deje de desobedecer las leyes.
Es que eso es lo que no puede ocurrir en un país democrático y civilizado. Eso no puede ocurrir. Ningún gobierno puede decirle a los ciudadanos que se va a saltar la ley. Eso es una muestra de radicalismo, es una exageración. Por eso cada vez salen más voces diciendo, oiga, cumpla usted la legalidad.
Rajoy destacaba en su balance la estabilidad que está consiguiendo el Ejecutivo. El presidente no se opone a acudir al Congreso a explicar su declaración ante la audiencia si así lo quiere la oposición, pero advierte.
Si se produce una más, pues será una más. Pero como dije cuando tuvo lugar el debate de la moción de censura, todo lo exagerado acaba por ser irrelevante. La ansiedad es siempre mala consejera.
Rajoy no desvelaba si volverá a ser candidato, pero daba pistas. Tiene ideas, ilusión y ganas, decía.
Esta fue la parte política de la comparecencia de Rajoy. La parte económica, que fue larga, nos la cuenta Joaquín Vidmanos.
Como se esperaba, Rajoy ha sacado brillo a las cifras económicas. Se agarra a los últimos datos, los de empleo, que ha dejado la encuesta de población activa, al avance del crecimiento del PIB del segundo trimestre, porque ese repunte de 9 décimas que da estadística permite a España recuperar los niveles de riqueza previos a la crisis. Hemos tardado casi una década en lograrlo.
España se encuentra en el cuarto año de una expansión económica y una creación de empleo magníficos. El PIB ha superado el nivel precrisis en este segundo trimestre del año 2017 y registra un crecimiento muy superior a la media de la zona euro. Gracias a las reformas, la economía se ha vuelto más competitiva, flexible y resistente.
Reconoce que sigue habiendo problemas, pero que España es capaz ahora de afrontarlos siempre que no perdamos el rumbo. En las reformas, en la consolidación fiscal, Rajoy asegura que los presupuestos del próximo año son claves aquí para sacar al país del procedimiento de déficit excesivo. Por eso pide responsabilidad.
Rajoy saca pecho con los datos económicos, el dato del PIB que conocíamos ayer, que se suma al dato de la EPA, de la encuesta de población activa, son dos buenos datos. Hemos vuelto al PIB de la época anterior a la crisis. Es un PIB que es el que marca récord histórico. Sin duda, la buena marcha de la economía tiene mucho que ver con las reformas realizadas en su momento por el Partido Popular, con la estabilidad política. Claro, eso no puede llevar a triunfalismos, ¿eh? Porque, como han dicho todos los organismos internacionales, en España se está creando empleo, se está creando mucho empleo, pero todavía hay mucha desigualdad, hay mucha precariedad en el empleo. Sobre todo los jóvenes, que son los que tienen los contratos de un día, de 2 meses, de 15 días, claro, tienen un futuro muy incierto. Y esto hace no conveniente ser triunfalista. El gobierno tiene que impulsar muchas más reformas. Junto sin duda, balance positivo en el ámbito económico, bueno, está también, digamos, el balance positivo políticamente en la respuesta al secesionismo. El gobierno, a diferencia de lo que sucedió en el 9N, esta vez ha decidido, como la cosa va en serio, que se cumpla la ley. y eso es muy positivo. Una vez frenado ese referéndum ilegal, eso sí, el gobierno tiene mucha tarea por delante, ¿eh? Tiene que tener mucha iniciativa política y proponer fórmulas imaginativas. Pero claro, no todo es economía y no todo es cumplimiento de la ley para el gobierno. Hacer política es algo más que hacer cumplir la ley. Hay que tener en cuenta que una parte importante de la población española, sobre todo entre los más jóvenes, se siente cada vez más distanciada del proyecto nacional definido en la Constitución. Y eso es un problema serio. La corrupción y la falta de regeneración hace que muchos hayan abrazado soluciones radicales, especialmente entre los jóvenes. Y en este terreno, el equipo de Rajoy ha hecho poco. Y la polarización no es buena para nadie. Y muchas veces tiene uno la sensación de que la polarización ha aumentado. Es necesario conectar con la inmensa mayoría de esa sociedad española que se considera de centro, abrir más la política a la sociedad civil, superar viejas fórmulas de partitocracia, no olvidar las reformas pendientes. Hay un inmenso trabajo para hacer en el mundo de la cultura y en el mundo de la educación, en el que el gobierno de Rajoy trabaja poco. Una última cuestión de política nacional. El rey Felipe VI ya está en Mallorca, ha recibido al presidente del Parlament Balear, Baltasar Picornell, de Podemos. Picornell tiene una estética muy particular, bueno, difícil de calificar o de describir, no queremos calificarla. Bueno, se parece un poco a la del Cigala, por hacerles una idea. Tras reunirse con el rey, Baltasar Picornell anunció que fue en zapatillas, o con zapatillas. Ahí la preposición siempre genera dudas. Ya el gran Baroja dudaba, De zapatillas, con zapatillas. Bueno, fue con zapatillas a ver el rey. Y dijo que no puede asistir a la recepción que va a dar el rey el próximo 4 de agosto porque es que tiene problemas de agenda. ¿Qué tendrá en la agenda Baltasar Picornell más importante que ir a ver el rey? Es un desafío, evidentemente es un desafío. Un desafío que muestra un poquísimo, nulo respeto hacia la gente. Podemos se llena siempre la boca con la gente. Bueno, pues la gente, a la gente hay que respetarla. La gente necesita un respeto institucional, democrático. Vamos a ver, Baltasar Picornell es el presidente del Parlamento Balear. El presidente que representa a todos los ciudadanos de Baleares. No solo a los que le hayan votado. Y está invitado a esa recepción con el rey. No porque sea un tío genial, sino porque él representa a todos, que puede serlo, él representa a todos los ciudadanos de Baleares. Y el rey, ahí, no es Felipe VI más majo o menos majo. Ahí el rey, que le guste más o menos a Baltasar Picornell y a los de Podemos, el rey es el jefe del Estado, definido constitucionalmente como el símbolo de la unidad del Estado español. Es decir, representa al pueblo, a la gente. ¿Qué es lo que hace Picornell al no asistir a la recepción con el jefe del Estado? Le falta el respeto a eso de lo que habla tanto Podemos, a la gente. De momento, la jefatura del Estado, de momento, o por mucho tiempo, es la monarquía. La jefatura del Estado está encargada en Felipe VI. Si tú no vas a una recepción de Felipe VI, tú que representas a todos los ciudadanos baleares, estás faltando el respeto a la gente. Es primera lección del primer curso de democracia. Fuera de nuestras fronteras es noticia la muerte de Charlie Gard, el niño británico que sufría el síndrome de depleción de ADN mitocondrial, una enfermedad que le hacía que no pudieran tener energía, sus músculos. Ya saben que sus padres han estado batallando primero para conseguir que se le diera un tratamiento experimental en Estados Unidos, luego para que el bebé pudiera morir en casa, se le negó esa posibilidad. Los expertos dicen que habría que haber respetado la voluntad de los padres. Javier García.
Jorge Alcalde asegura que no hay razones científicas que justifiquen esta negativa y recuerda que existe una corriente dentro de la pedagogía que recomienda lo contrario de lo sucedido con el pequeño Charlie.
Postula la posibilidad de que efectivamente en el trance dramático de que un niño esté en sus últimas horas de vida, lo primero que hay que hacer es ponerlo en contacto con sus padres, con su madre, con su padre, y en el entorno en el que estos, padre y la madre, se sientan más cercanos.
No hay discusión en que la patología del bebé británico era extraordinariamente grave. Pese a ello, César Nombela lamenta que las trabas legales impidiesen iniciar el tratamiento que reclamaban los padres.
Es una opción razonable por mi parte, que siempre a favor del enfermo, aun cuando las posibilidades sean pocas, pues creo que al no admitir ese tratamiento no se ha actuado adecuadamente.
El caso del pequeño Charlie no solo contaba con el apoyo de buena parte de la comunidad científica, sino también con un gran respaldo social.
Descanse en paz, Charlie Igar. Respeto a los padres que todos imaginamos el momento, los momentos de desolación por los que están atravesando. Son las 7:20, una hora menos en Canarias. Ya saben que nuestro teléfono es el 663-1009. Les contamos más noticias con la ayuda de Ana Palacios y J.F. Lamata. El régimen venezolano detiene a un alcalde opositor.
El alcalde de Iribarren, Alfredo Ramos, ha sido detenido en su despacho bajo la acusación de desacato. El arresto se produce apenas 24 horas antes de la votación que elegirá la Asamblea Constituyente convocada por Maduro.
Cambios en la administración Trump.
El general John Kelly sustituye a Reince Priebus, cuyo cese, sumado al del anterior portavoz, Sean Spicer, refuerza a los hombres de Trump frente a la cúpula del Partido Republicano.
El voto de McCain salva al Obamacare.
El que fuera rival de Obama en las presidenciales de 2004 ha sido uno de los tres senadores republicanos cuyo voto en contra ha tumbado el proyecto de su propio partido para liquidar el actual sistema de salud norteamericano.
Esta es una derrota considerable de Trump, que había hecho de la abolición o la supresión del Obama, que era uno de sus motivos en la campaña, motivos fundamentales o argumentos fundamentales en la campaña electoral. Corea del Norte lanza un misil sobre aguas japonesas.
El dictador norcoreano Kim Jong-un ha justificado su provocación como una advertencia a Washington. Estados Unidos ha asegurado que tomará medidas para proteger a su aliado.
Eduardo Madina abandona su escaño.
Ha renunciado a su acta y se retira de la política. Madina lo hace tras perder las primarias de 2014 frente a Pedro Sánchez y las del pasado mes de mayo en las que había apoyado a Susana Díaz.
Negativo el test de alcoholemia en el maquinista del tren de Barcelona.
Ni alcohol ni drogas es el resultado del análisis al conductor del tren de cercanías que se empotró en la estación de Francia en un accidente que dejó 56 heridos.
La juez no pide prisión para Juana Rivas.
La madre a la que se exigía entregar a sus dos hijos a su marido condenado por maltrato sigue en paradero desconocido. La jueza de Granada estudia además suspender la orden de entrega de los niños.
Un muerto y 6 heridos en Hamburgo.
La policía ha detenido a un hombre de 26 años, nacido en Emiratos Árabes Unidos, que atacó a cuchilladas a los clientes de un supermercado. Lo hizo al grito de Alá es grande.
Pausa y seguimos.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
70.233, serie 111.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La juez de Granada, que lleva el caso de Juana Rivas, rechaza pedir cárcel. Juan de Dios Jerónimo.
Se abre una nueva investigación después de que el juzgado número 3 denegara al abogado del progenitor las medidas cautelares que había solicitado, entre ellas una orden internacional de búsqueda y captura de esta mujer que huía el pasado miércoles con sus dos hijos, no los entregaba a su padre. La jueza ha rechazado la pretensión del abogado del padre de solicitar el ingreso en prisión de Juana Rivas. Sí ha decidido mantener la causa abierta en agosto a pesar de ser un mes no hábil. Los asesores jurídicos de Juana Rivas confían en que pronto regrese a su hogar tras el apoyo institucional y jurídico que está recibiendo.
La Comisión de Igualdad del Congreso avala el Pacto Histórico contra la Violencia Machista. Carmen Lavalle.
Con el apoyo de todos los grupos, salvo de Podemos, que se abstuvo en la Comisión de Igualdad del Congreso, han salido adelante las 212 propuestas de la Cámara Baja para el futuro Pacto de Estado contra la Violencia Machista. 63 propuestas de la oposición fueron rechazadas y una docena se incorporaron, incluida la propuesta del PSOE, con el voto en contra del PP, de la reforma de la ley del aborto, que el Gobierno no está obligado a incluir en el futuro pacto y que los socialistas tratarán de convertir en iniciativa parlamentaria tras el apoyo mayoritario de su voto particular. Ángeles Álvarez es la portavoz socialista de Igualdad.
Estamos muy satisfechos también de haber sacado adelante el voto particular relacionado con el aborto. Saben ustedes que habíamos incluido la posibilidad de que las menores de 18 años víctimas de violencia no tengan que pedirle autorización a sus padres para poder interrumpir el embarazo.
La misma medida y otras del Grupo Socialista aprobadas en el Congreso, como que la renta mínima de inserción cuente para la jubilación de las víctimas de violencia machista o la consideración del impago de las pensiones alimentarias como violencia patrimonial, han sido en cambio rechazadas por el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría. De la Cámara Alta han salido un total de 268 propuestas, incluidas modificaciones legislativas para que no vuelvan a producirse situaciones como la de la madre de Granada, Juana Rivas, y proteger a otras víctimas como ella de maltrato en situaciones de sustracción internacional de menores.
Horas tensas en Venezuela antes de las elecciones de la constituyente que quieren dar carta en naturaleza a la dictadura de Maduro. Alicia Hernández.
La oposición desafía al gobierno de Nicolás Maduro con una manifestación el mismo día que se elegirán a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Escuchamos a Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional.
Todo el pueblo a la calle este domingo a exigir el cambio de Venezuela. Vamos a llenar las calles, en Caracas será la autopista Francisco Fajardo y en todo el país habrá movilizaciones en todos los estados de Venezuela.
Esta convocatoria contraviene la prohibición hecha por el ministro del Interior, Néstor Reverol, que ha dicho que hasta el martes no podrá haber manifestaciones, reuniones públicas ni venta de alcohol. Por otro lado, el servicio de inteligencia ha detenido a Alfredo Ramos, alcalde de Barquisimeto. Opositor ha sido por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que lo declaró en desacato.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Estoy agotada. Ya no doy para más, de verdad. Necesito un año sabático.
Estaría bien. Pero hasta que puedas cogértelo, ¿por qué no pruebas Q10 Plus de Mundo Natural? Contiene vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Y lo que es igual o más importante, tiene coenzima Q10, pero de nueva generación que es más eficaz. Vamos, que con menos cantidad, las células asimilan más energía.
Q10 Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
El que no tiene multas, el que tiene todos sus seguros con ellos, todos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
A ver, ¿quién ha vuelto a Cepsa hoy? Anda, el que vino a repostar y se llevó 1.000 euros en carburante gratis.
Si vienes a Cepsa, verás cómo vuelves, porque puedes llevarte miles de premios cada día. Ya hemos repartido más de 800.000 euros en carburante gratis. Infórmate en veranoconcepsa.com. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar.
Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que ya están de pie buscando información y análisis. Alguno hay que no se ha levantado, no se escucha desde la cama. Otros están aprovechando que es tempranito, que hace fresquito. Va a hacer mucho calor hoy. Han aprovechado las horas de la mañana para ponerse en camino. Hay 8 millones de desplazamientos previstos este fin de semana, con lo cual toda prudencia es poca. Ustedes se lo toman tranquilamente, los que estén al volante, nos van escuchando, nos van disfrutando, y así se llega muy bien. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Ana Castellano. Detenido un alcalde de la oposición venezolana.
Alfredo Ramos ha sido arrestado en su despacho y el régimen le ha impuesto una pena de 15 meses de cárcel. Un grupo de trabajadores de la alcaldía ha intentado evitar la detención. La oposición volverá a las calles mañana coincidiendo con la votación de la Asamblea Constituyente.
Los padres de Charlie Gard crearán una fundación con su nombre.
El matrimonio destinará a esta institución el 1,5 millones de euros recaudado para el tratamiento del pequeño en contra de la opinión de sus padres. Los médicos desconectaron al bebé de la máquina que le mantenía con vida. El próximo 4 de agosto, Charlie habría cumplido un año.
Susana Díaz refuerza su liderazgo en el PSOE andaluz.
El partido celebra un congreso con pocos cambios y escasa presencia de los sanchistas. Mañana Pedro Sánchez y Susana Díaz se reencontrarán en la clausura del Congreso, 2 meses después de la clara victoria de Sánchez en las primarias.
663-100-109. Ese es nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp. ¡Nos vamos al cine! Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Te diré, Jerónimo, que el domingo a las 7 de la tarde, cuando acabé de hacer radio, porque ahora tengo unos fines de semana algo
intensos, sí, que se dice, ¿no?
Me fui a ver Dunkerque, 7:20, en una sala en Madrid muy grande que tiene capacidad para mí. No había casi entrada, conseguí una pegada a la pared.
Eso es buena cosa, que el cine vuelva a llenarse.
Hasta arriba. Me gustó mucho.
Sí.
Pero le faltaba una vueltecita.
Servor. Bueno, siempre la faltaba.
La acción trepidante, la narrativa maravillosa. Sí, ese ir y volver adelante en el tiempo, fantástico. Te metes en situación, te metes en la guerra,
sin duda, en la tragedia
de todos ellos. Pero los personajes, algunos de ellos son un poquito plano, es una pena.
Sí, es lo que pasa siempre cuando haces una película. No, siempre no, pero cuando haces una película muy coral, tienes que ser muy buen guionista.
Pero, por ejemplo, hay un personaje que es, no vamos a desvelar nada, el patrón del barco, el civil.
Sí, un civil que va a rescatar
ahí. Con dos pinceladas has hecho un personaje formidable.
Era. Y además es el menos, quizá porque también es el menos arquetipo, ¿no?
Ya.
Estás jugando con arquetipos de cobardes en la
guerra.
Fíjate,
eso es verdad.
Ahora, y claro, ahí tienes
muchos
referentes.
El dilema moral
¿no?
está siempre siempre presente, está muy bien, continuamente. Está muy bien. Y lo bueno, no, sí, y lo bueno sí. A ratos son malos, los malos a ratos sí, son buenos.
Está
eso,
muy bien. Está
eso
muy
está
bien.
Muy bien.
Bueno, en ese sentido, lo que pasa es que Nolan tiene esa pega, aunque sí. Yo creo, sigo pensando que es la mejor película de este año por ahora. Yeah. Pues mira, tenemos un reboot, es decir, un reinicio de una de las sagas más populares de la historia del cine reciente, que es Spider-Man, que ya ha tenido como tres trilogías, vamos, o tres intentos. Ahora viene uno nuevo, que es muy divertido. La verdad es que está muy bien. Se titula Spider-Man Homecoming.
Creo que con un poco más de orientación serías muy valioso para el equipo.
Alguien recoge material de las batallas de los Vengadores y fabrica armas alucinantes. Es mi oportunidad de demostrar lo que valgo.
Yo quería que fueras mejor.
Bueno, esto es muy interesante porque ya es un cóctel molotov porque...
¿A ti te ha gustado mucho? Está bien.
Me ha gustado bastante, sí. Spider-Man, a mí es un personaje que me gusta. Ya me gustaron las anteriores películas de Sam Raimi y de Mark Webb. Estaban bien, además, los protagonistas, Tobey Maguire, Andrew Garfield. El tema es que de pronto han tenido una nueva idea, que es volver otra vez a mostrarle muy juvenil. De hecho, hicieron un inserto del personaje en Vengadores, la era de Ultron, que es una película de Disney, y que fue tan divertida la aparición de él que dijeron, ya tenemos aquí un nuevo reinicio. Reinicio que no hace la Disney, sino que lo hace la Sony porque tiene los derechos de Spider-Man. Pero como Marvel es de Disney desde hace unos años, ahora ya es un entente de referencias entre majors, o sea, hay homenajes de Disney a Sony, de Sony a Disney, y de hecho esta banda sonora es de Michael Giacchino, es muy buena la banda sonora, que es el compositor habitual de Disney y Pixar últimamente, ¿no? Está muy bien Tom Holland, que es el protagonista, hace muy bien del típico Spider-Man jovencísimo, que está en el instituto todavía, que ya ha tenido una aventura en la que ha tenido protagonismo, que su padrino es Iron Man, claro, que es divertido siempre, y que le dice, tú tranquilo, pero no, él no puede estar tranquilo porque ha descubierto un nuevo malo, que es nada menos que Michael Keaton, que lo hace genial, que va recogiendo todos los destrozos que han creado los superhéroes, que eso está bien, porque es más realista decir, pues claro, tú destrozas medio Nueva York y aquí medio Nueva York está siendo reconstruido, ¿no? Ya. Y entre medias hay, digamos, bueno, tecnología
tu recomendación
espacial, está muy
es
bien.
Spider-Man, pero para los que tenemos menos espíritu tú, juvenil
así,
que tú...
Y menos capacidad de fantasía. Porque
eso es, menos capacidad de fantasía, menos espíritu juvenil, son más cursi, más clásico, más...
Bueno, o sea, te puedes ir a ver la siguiente película francesa, no está más, por edad a lo mejor te interpela, porque se titula...
A ver, jovencito, recomiéndame.
50 primaveras.
Esto te está afectando demasiado.
Tengo que decirte algo, mamá. Estoy embarazada.
¿Cómo dices?
La abuela Aurora.
¡Déjate hacer el ridículo!
Viéndote vuelven a mi memoria tantos recuerdos.
Es una película de
es
esas
una
francesas
comedia francesa,
pequeñita
comedia,
donde busca sí, el sí. drama humano contado con simpatía. Es que se está convirtiendo en un género ya habitual, ¿no?
Es magnífica, además, con esta canción de Nina Simone. Ten en cuenta que la protagonista es Asne.
A ver cómo se oye la canción. Claro, esto...
Bueno, estas son palabras mayores, como ves, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que Anne Shaoui, que ha hecho unas cuantas películas para todos los gustos, por ejemplo, como directora, guionista y protagonista, aquí se deja dirigir por una amiga suya, Blandine Lenoir, aunque el tono es parecido. O sea, digamos que sería como el nivel de Woody Allen a la francesa, ¿no? Crisis de los 50 de una mujer y tal, que en fin, tiene dos hijas, cada una con sus problemas, y luego una amiga que es como su tercera hija, porque tiene un síndrome de Peter Pan la amiga que te mueres, ¿no? Entonces, bueno, van surgiendo también amores del pasado, todo con un tono realista, amable, con falta de trascendencia y de entidad, así, me entienden, moral. Pero bueno, está bastante bien, son encantadoras, han venido a España las dos, las entrevistamos.
Esto es para los que no queremos a la araña, ¿no?
Esto es, sí, para echar unas risas, pensar un poco en la sociedad occidental, las crisis que tenemos conforme vamos cumpliendo años, desde un planteamiento, digamos, nada cínico, más bien humanista.
O sea, nos podemos sentir algunos algo retratados.
Sí, algo retratados, algo, ¿eh? Porque es muy francesa la película, entonces creas que no.
Y nosotros no podemos sentirnos retratados por los franceses.
No, pero sí, pero digo
la que... Las crisis nuestras son mediterráneas.
Sí, pero claro, también la suya es mediterránea un poquito, o sea, pero un tanto por ciento, digamos un 50%, un 60%, nos podemos sentir identificados, ¿no?
Y
menos con la siguiente, porque la siguiente es una comedia petardita de estas americanas que se llama Diario de Greg, Carretera y Manta.
¿Estás de broma? Si he aprendido algo de mis años de niño, es que no tienes ningún control sobre tu vida. ¿A quién le apetece?
Bueno, pero si ya no íbamos a ir a la araña...
Es que ya ni ha aguantado el tráiler. O sea,
esto es para los chavales que estamos deseando desesperados en verano y muy aburridos.
Ya, o sea, tío, las Spice Girls las sacan aquí, que es el tema de los padres, no de los hijos de la película.
Claro, porque las Spice Girls tienen 20 años.
Claro,
¿no?
Son unos cómics muy famosos ahí en Estados Unidos, porque son muy escatológicos, todo un humor muy grueso.
Nada.
Es un viaje de estos veraniegos de una familia que son unos patanes todos, les pasan todo tipo de desgracias. Y alguna muy suelta tiene gracia. La
Para que Jerónimo
son...
José Martín diga eso, es que la película...
Es que es todo muy histriónico, muy yankee. Fuera. A mí, la verdad, no sé muy bien si tiene aquí cabida o no. Sí que tiene cabida, porque hay un público que sigue mucho el cine de terror. Además, en este caso es un español, Miguel Ángel Vivas, con un reparto internacional, porque la producción es estadounidense. Es un remake de una película francesa muy bruta, que aquí es menos bruta, aunque sigue siendo muy bruta. Se titula Inside.
Mi marido está durmiendo, no quiero despertarle.
Tu marido no está durmiendo, Sara, está muerto.
Tendrás que salir tarde o temprano.
¡Sácalo! Sé que estás ahí, Sara.
Mira que te gusta la película de miedo.
No, a mí no me gusta, pero es que toda la semana hay mucha gente que le gusta.
Entonces, todas las semanas, miedo, de verdad.
Esto hay que decir que es un punto de Miguel Ángel Vivas y sobre todo de este compositor que estamos escuchando, Víctor Reyes, que además he tenido la atención, le conozco desde hace años, de enviarme, yo creo que en exclusiva, bueno, está disponible gran parte de la banda sonora, que es muy buena, como estás escuchando. Víctor Reyes ha ganado este año...
Es épica, el tema es
bueno,
épico.
Bueno, ahora sí, porque es muy dramática la película. Ten en cuenta que es terror, fantástico. Es la historia de un matrimonio joven, ella está embarazada, tiene un accidente, muere el marido, ella se queda sola, y de pronto hay una mujer que quiere arrebatarle el niño. Entra en su casa... para inducirle el parto. Parece ser que en Estados Unidos hay una serie de casos de mujeres a las que las secuestran e inducen el parto para quedarse con el niño. Robo de bebé. O sea, el tema, como ves, es interesante.
O sea, no es fantástico, es realista.
Es realista, pero es terror tremendo. O sea, y a veces muy gore, lo aviso, ¿eh? A que le guste el gore, es decir, muy sangre, salpica. Y claro, como hay un bebé por dentro, todo se ha dicho que, en cierto modo, la película es bastante provida, ¿no? En el buen sentido de la palabra. O sea, da por supuesto que lo que hay dentro es una vida humana.
Abstenerse sensibilidad.
Por supuesto, porque es bastante bruta.
Débiles.
Y sufren mucho. La banda sonora de Víctor Reyes intenta sacarle el máximo partido dramático a todas las situaciones. Es muy buena.
Bueno, esto recordemos, para los del miedo.
Recordemos que el compositor es el que hizo Gran Piano y que este año ha ganado un premio Emmy por la banda sonora de una serie de televisión.
Lo tenemos claro. Para los juveniles, como has dicho tú, aventureros y la araña, ¿no?
Y tengo un par de cosas que a lo mejor te hacen gracia. Tengo una, sobre todo la primera, porque es una película singular que nos llega desde Australia, protagonizada por aborígenes. Fue candidata este año al Oscar a la mejor película en habla no inglesa y se titula Tanna.
Los matrimonios concertados son una tradición.
Queremos enterrar el hacha de guerra.
No te abandonaré.
Nos lo prometisteis. Deberíais haberla vigilado mejor. Los Imedin te están buscando para matarte.
¿Es ficción o es...?
No, es ficción hecha a partir de la recreación de una historia real y rodada íntegramente en los territorios de esos aborígenes por una de las tribus. Te llama muchísimo la atención la capacidad de interpretación que tienen. Es una especie de Romeo y Julieta que de una chica y un chico se enamoran,
claro,
y rompen la tradición.
Pero no son actores profesionales, son gente normal.
Es impresionante cómo transmiten. No. Los paisajes también. ¿Qué pasa? Que tiene un puntito que acaba siendo irritante de buenismo indigenista, aunque hay otras tribus, digamos, que son bastante brutas.
Eso es de arte y ensayo.
Sí, y luego, de pronto aparecen los cristianos, y los cristianos que aparecen, como suele pasar a veces en estas películas, son unos evangélicos, estos más raros que un perro verde, que están ahí perdidos.
Nada, dicho está.
Entonces,
Spiderman para los juveniles aventureros y 50 primaveras para la gente más clásica.
No te quieres ir tampoco a Argentina, tenemos una película en la Patagonia.
Como el documental el asado de la semana pasada.
Bueno, sí, pero este es más triste. ¿Quieres oírlo? El invierno.
Debería pensar en retirarse, descansar un poco, ¿no?
¿El hijo dónde está?
Él no trabaja más acá. Ahora yo soy el capitán.
Quisiera hablar con Laura.
Esa es la parte argentina psicodepresiva, ¿no?
Sí, pero es que el problema de esta película es que no sale de ahí. De la parte psicodepresiva, un anciano que está allí perdido.
Pero,
ahora, los paisajes de la Patagonia
son impresionantes.
Pero
que estamos en verano, hombre, que estamos en verano.
Ya, pero bueno, los
50
gusta...
primaveras para los más clásicos, Spiderman para los que les gusta los superhéroes estos.
Sí, el resto al que quiera arriesgar.
Exacto.
Y se la juega bastante.
Y el resto entre la psicodepresiva... Fíjate lo que nos trae, la psicodepresiva argentina y la rodada por los propios aborígenes.
En Australia, pero bueno,
si es que Jerónimo, en la curiosidad de Jerónimo José Martín, afortunadamente... No tiene límite.
Han tenido premios, son películas de arte y ensayo. Claro. Aquí tienen que estar de alguna manera.
Estamos casi en agosto, Jerónimo. Gracias.
Gracias a ti.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular a partir de las 8:30 de la mañana.
Dijeron, tienes que invitar a alguien. Y se me ocurrió el nombre de Luis del Olmo, porque nunca hemos tenido oportunidad.
Las mismas ganas que tenía yo, Pepe Domínguez, de
buenas tardes.
Estar. Buenas tardes. Me hace ilusión, estar aquí hablando contigo.
Sí, a mí también.
Me gustaría levantarme en silencio, darte un abrazo.
Sí, bueno, porque
terminamos así con una vez.
Los sábados por la tarde, diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Yo no sabía que eras marquesa.
Debería saber cuando
tengo que venir al COPE.
Para también en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya les hemos contado que ayer en la Comisión de Igualdad del Congreso hubo un acuerdo con la cuestión del pacto de la violencia machista, un asunto fundamental. Ahora hay que desarrollarlo, claro. Bueno, pero se ha debatido una cosa muy interesante, que es cómo abordar el problema de la prostitución. En el Senado, el Partido Popular ha rechazado que la prostitución y los vientres de alquiler sean considerados violencia machista. Por lo tanto, no han tenido esa consideración. El PSOE pedía multar a los clientes de las prostitutas. Y otros grupos políticos, como el Partido Popular y Ciudadanos, estaban más en otra dirección, en hacer una política preventiva contra la prostitución. Vamos a hablar con María Teresa Comte, que es colaboradora de esta casa y que trabaja intensamente en una ONG dedicada precisamente a esto, a la trata y a la prostitución, que se llama Liberata. María Teresa, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, ¿cuál es la fórmula más conveniente? Porque lo que se ha visto en los debates parlamentarios es que hay dos modelos, ¿no? Quien dice, bueno, vamos a multar a los clientes de las prostitutas, vamos a perseguir, digamos, jurídicamente el acto de la prostitución, y hay quien defiende más, pues, regularlo y hacer un trabajo educativo. ¿Cuál crees que es la fórmula más conveniente para abordar esta cuestión?
Esta es una cuestión que tiene que ver bastante con las convicciones, en el sentido de que quienes nos situamos en un lado o en el otro, no solemos contemplar la posibilidad del contrario, me explico. Entre el abolicionismo y la legalización, sí, o el regulacionismo, no suele haber buenas relaciones, ajá, de entendimiento. Quiero decir que quienes estamos por la abolición,
sí,
no estamos por la legalización o por la regulación, y quienes están por la regulación o la legalización no están por la abolición.
Bien. ¿Y la abolición en qué consiste?
Yo, ¿hay algún modo? La abolición. Ya. Sí, vamos a ver. Francia, que, sí, es el último país en sumarse a este proceso, aprobó en abril del año 16 una ley que penaliza el consumo de prostitución, por lo tanto penaliza al cliente, o sea, y establece todo un sistema de multas y de sanciones administrativas que, pues eso, penalizan a los consumidores.
O sea, el que va a un prostíbulo es objeto de sanción, como proponías en este caso el PSOE.
Bueno, en el caso francés es el consumo de prostitución en las calles, es lo que está absolutamente regulado, ¿no? Regulado en el sentido de prohibido.
Ya.
Pero en cualquier caso, la ley francesa lo que actúa, ¿no?, precisamente es, en términos genéricos, contra el consumo de servicios sexuales.
Ajá.
Lo mismo sucede en los países nórdicos.
Ya.
Suecia, por ejemplo, es un paladín en este sentido. Esa ley ha influido en otras legislaciones europeas. Si no me equivoco, Bélgica y Luxemburgo estaban también discutiendo sobre este tema.
Ya.
Israel, por ejemplo, estaba discutiendo también sobre la abolición.
Ya. No, al final hay una cuestión antropológica, porque un liberal puro te diría, bueno, en realidad hay un acuerdo de voluntades, si se hace libremente, ¿por qué vamos a pensar que hay una intangibilidad de la sexualidad, ¿no? Estoy haciendo del razón del que defiende, digamos, que el mercado, ¿no?, tiene que primar en este caso. ¿A ti ese razonamiento qué te parece?
Mira, en el caso español, por ejemplo, vamos a utilizar siglas concretas porque se han posicionado, ¿no?
Sí.
Podemos y Ciudadanos, teóricamente, están en las antípodas ideológicas, pero convergen en muchas cuestiones. Ajá. Una de las cuestiones en las que convergen es este. El argumento de Ciudadanos es el argumento liberal clásico, ¿no? Se trata de un acuerdo de voluntades libre, porque la justicia depende de la libertad del contrato. Eso es lo que nos diría un planteamiento clásico. Donde hay violencia, no hay libertad, y la transacción económica que se produce entre un hombre y una mujer mayoritariamente por la compra de servicios sexuales suele ser una relación marcada por la violencia.
O sea, claro, ¿vale?
Pretty Woman no existe, vamos a decirlo así.
Ya.
¿Vale? No existe.
Ya. O sea, que siempre es que se venden servicios sexuales, falta libertad.
En la mayor parte de los casos, sí. Y evidentemente, en aquellos casos en los que las mujeres dicen, que evidentemente los hay, dicen actuar libremente, pues hombre, en el mundo en el que vivimos, Fernando, la esclavitud es ilegal. Y aunque alguien quisiera enajenarse en un contrato de esclavitud, el modelo sociopolítico en el que nosotros vivimos no lo permitiría, ¿no? Porque consideramos que hay un valor supremo que es la libertad y la autonomía de la persona. Ya. Con lo cual, en este caso, el argumento cae.
No, si la gran discusión es si hay algo intangible que esté por encima de la libre disposición. Es un debate fantástico.
Claro, sí, pero es que el propio movimiento feminista, que a veces lo miramos muy de reojo y lo aborrecemos, y hay temas en los que, hay muchos temas en los que estamos muy de acuerdo.
Aquí hemos tenido a Mérida Valcárcel hace unos días hablándonos de esto.
Por ejemplo. Vamos a ver, es que hay una cuestión de dignidad, hay una cuestión de derechos de la mujer y hay una cuestión de igualdad. También aquí hay una pregunta importante, ¿qué sociedad queremos? Si de verdad queremos una sociedad democrática e igualitaria, es una sociedad que no puede consagrar la violencia contra la mujer. Y no podemos tolerar, si queremos una sociedad democrática e igualitaria, una sociedad en la que la mujer pueda ser comprada y los servicios sexuales comprados. Y luego aquí hay otro tema de fondo, y ahí tú planteas la cuestión antropológica. La sexualidad masculina no es un mero impulso, o sea, eso es una falacia. Entender
la dimensión de la persona,
como un sujeto, al hombre digo en este caso, el hombre,
al varón.
Al varón. Como un sujeto de impulsos irrefrenables, es teneros en muy mala consideración, ¿no?
Muchas gracias, porque todavía queda alguien que nos tiene en buena consideración, tú.
No, es que a mí me parece que ese planteamiento que muchas veces se sigue usando en nuestra sociedad y que el hombre necesita satisfacer sus impulsos sexuales, hombre, cuando a veces a las feministas se les echa en cara que son tan antimasculinas o tan antivarones, son las primeras que de manera sistemática lo que están diciendo es, oiga, el hombre es un sujeto racional. Y la sexualidad, Fernando, y tú lo sabes muy bien, se educa. Se educa. Lo que pasa es que mientras la educamos, y esto tiene que ver también con el plan, ¿no? Es decir, hay que educar en la conciencia de igualdad y es necesario hacerlo en la escuela. Y hay que erradicar viejos mitos. La mujer no es un cuerpo.
Es un tema ciertamente apasionante que pone encima de la mesa si el mercado es todo. De
Pero
forma
no solo
práctica.
El mercado, si me permites, un segundín. Porque,
dime.
La alternativa de Podemos, que es un partido dividido en este tema, igual que sucede también en el Partido Popular, pero el sector, digamos, de Podemos, que está en favor de la regulación de la gestación por sustitución o subrogada, o que está a favor de la legalización de la prostitución, suele defenderla de acuerdo al imperativo de la libertad sexual. Bueno, vamos a ver, hoy también dentro del movimiento feminista y de manera muy seria, lo que se está planteando desde ya hace bastantes años, y sobre todo desde Estados Unidos, es qué significa realmente libertad sexual cuando esto se predica de las mujeres.
Bueno, es que estaríamos aquí toda la mañana, María Teresa.
Claro. Pero que te quiero decir que en nombre de la libertad sexual estamos justificando la compra del cuerpo femenino.
Hablaremos despacio de todas estas cuestiones. Mañana precisamente se celebra el Día contra la Trata. María Teresa Conte, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
A ti, Fernando. Gracias.
Cuando son las 7:52, casi 53, una hora menos en Canarias, vamos a ver cómo vienen los periódicos con la ayuda de JF La Mata. ¿Qué tenemos hoy en la prensa?
Hola. Buenas, señor de Aro. Pues el kiosco gira hoy en torno
a... Lo
del
señor de Aro, no sé si es coña o, o es un respeto reverente.
Un respeto reverencial, yo siempre señor de Aro.
Bueno, pues señor Mata, cuénteme qué viene en la prensa hoy.
Hoy el kiosco gira en torno a las dos consultas polémicas, el referéndum ilegal de la Generalitat de Cataluña y las constituyentes de Venezuela. Si le parece, empiezo por la de Cataluña.
Dígame, señor Mata.
El ABC lleva su portada al presidente del gobierno informando que estudia con Ciudadanos y el PSOE un plan para normalizar Cataluña cuando fracase el referéndum. El editorial considera positivo el balance de este curso de Rajoy, lamenta que no tenga suficiente apoyo del PSOE y dice que debe frenar la consulta por ilegal, sectaria e injusta. La Razón, por su parte, dice en su editorial que es Rajoy la garantía de firmeza frente al separatismo. Y en la misma línea, El Mundo dice que estamos entre la alegría económica y la amenaza independentista. La alegría por la creación de 500.000 puestos de trabajo y la amenaza de un independentismo suicida que ayer rubricó la ley de referéndum.
¿Y qué dice la prensa catalana?
Pues los dos principales periódicos separatistas titulan, por un lado, El Punt d'Avui dice Rajoy sigue el guión por el recurso de Rajoy al referéndum exprés. Mientras que el ARA titula, no sé si con ironía, Rajoy se va de vacaciones convencido de que no habrá consulta. Quien no sigue el guión podría ser La Vanguardia. El diario del Conde de Godó, aunque dice que el proceso soberanista aglutina amplios sectores de la sociedad catalana, también protesta de que en este tramo la consulta haya pasado a ser un traje a medida de las CUP. Y recuerda La Vanguardia que este partido es contrario a la libre economía, a la Unión Europea y al euro. Echa en cara a los soberanistas que su desconexión exprés vaya a debilitar a Cataluña.
Pues críticas de La Vanguardia a que Junts pel Sí haya puesto en manos de la CUP. ¿Qué tenemos en los papeles sobre Venezuela?
Pues el ABC asegura que el régimen de Maduro se está disolviendo y ya solo le sostiene la violencia. Además, el diario de Benito Rubido lamenta que una hipotética sustitución de Maduro por el vicepresidente, por Diosdado Cabello, no mejoraría las cosas, sino al revés, porque lo que debe finalizar es el régimen. La Razón continúa con sus informaciones iniciadas el viernes sobre la vida de lujos de los hijos de Nicolás Maduro, vida secreta, porque dice que una mujer fue detenida por fotografiar a Nicolásito durante una fiesta. Y, por su parte, El Mundo asegura que Estados Unidos da a sus diplomáticos libertad para abandonar el país.
Señor La Mata, ya sabe usted, no fotografíe a Nicolásito, que se lo pueden hacer pagar muy caro. ¿Otros editoriales a destacar?
Pues fíjese, El País no habla en sus editoriales ni de Venezuela ni de Cataluña, prefiere centrarse en la corrupción en Brasil. Incluye el caso de corrupción que afecta a toda la clase política brasileña y señala entre los afectados a Lula da Silva, lo cual es llamativo en el diario de Prisa, que tanto había defendido hasta ahora tanto a Lula como a Dilma Rousseff durante el impeachment.
¿Alguna entrevista?
Pues en el apartado de entrevistas llama la atención El Mundo, que incluye una al que fuera vicesecretario del Partido Comunista con Santiago Carrillo, a Nicolás Sartorius. En esta entrevista, Sartorius reprocha a la izquierda actual que no reivindique lo que hizo durante la transición y echa en cara también al actual líder de su partido, Alberto Garzón, que juzgue duramente una época que dice ni vivió ni ha estudiado. Además, lamenta que la unión con Podemos haya sepultado a Izquierda Unida.
Pero si es que tenemos que seguir escuchando a los viejos comunistas, hay que leer con atención esta entrevista, Nicolás Sartorius. Señor La Mata, gracias por habernos traído la prensa. La ventaja de escuchar este programa, que a las 8 tiene ya uno los periódicos leídos. Hacemos una pausa y continuamos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademalaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademalaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
En el Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos el Corte Inglés.
En Vitaldent nos encanta la gente organizada, la que tiene las vacaciones desde hace meses. Pero aunque lo tengas todo pensado, siempre se olvida algo, como la salud de tu boca. Para que te vayas tranquilo, te hacemos un estudio de tu salud dental y una limpieza gratis. Antes de irte, ven, pide tu consulta en el 900-10-3299 o en vitaldent.com. Abrimos todo el verano.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Cuando ahorras en tu seguro sin perder coberturas con Verti, te sientes tan, tan, tan bien que te apetece ayudar a otros. Entonces entras en fegatri.org, la web de la Federación Gallega de Triatlón, y te inscribes en el tercer Vertiatlón Solidario de Bayona. Un triatlón organizado por Verti que se celebrará el próximo sábado 16 de septiembre y en el que todo el dinero recaudado de las inscripciones se destinará a la Escuela de Vela Adaptada del Monterreal. ¿Te sentirás aún mejor? Utiliza la cabeza, participa e inscríbete antes del 30 de agosto.
Voy a Euromaster porque me facilitan todo. Puedo concertar cita o pedir un presupuesto online y no pierdo nada de tiempo para disfrutar del verano.
Además, ahora te dan hasta 100 euros en cheque combustible al comprar neumáticos Michelin. Euromaster, en manos de expertos.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto y el buen criterio, un 29 de julio, sábado, a estas horas, de estar despiertos, de estar buscando información. Tenemos por delante un día con calor, ¿no? 29 de julio, ¿qué va a hacer? Temperaturas significativamente altas en el Valle de Guadalquivir, en el Tajo, en el interior de la mitad este peninsular. Bueno, calor. Además, estamos en operación salida, segunda operación salida desde ayer viernes hasta el martes. Se estima que va a haber 8 millones de desplazamientos. Son muchos desplazamientos. Hay algunos que están ya en el coche aprovechando las primeras horas del día. Prudencia, prudencia y prudencia. Ha muerto Charlie Gard, el niño británico que sufría una enfermedad rara, el síndrome de depresión de ADN mitocondrial, un desorden extraño que inhabilita la capacidad del cuerpo para dar energía a los músculos. Los padres, que hasta el último momento batallaron para que su hijo pasara sus últimas horas en casa, han emitido un comunicado. Nuestro bello niño se ha ido. Estamos muy orgullosos de ti, Charlie. Dice ese comunicado. Los padres, como saben, intentaron que Charlie recibiera una terapia experimental en Estados Unidos, pero las autoridades británicas lo impidieron. Descanse en paz, Charlie Gard. No ha sido fácil la vida para este niño. Y que estos padres, que deben de estar viviendo unas horas tremendas, bueno, sientan la compañía de todos nosotros en estos momentos difíciles. No se puede hacer democracia sin democracia. No se pueden tramitar leyes en un parlamento sin respetar las reglas de la democracia. Y la democracia no es solo la regla de la mayoría. Es verdad que en democracia la regla de la mayoría es muy importante, pero dentro de los límites constitucionales y dando espacio a las minorías. Junto a la regla de la mayoría, en democracia hay otras reglas. Lo que se quiere encargar los independentistas, además de la unidad de España, es la democracia. No la quieren respetar, no la respetan. Han acelerado en los últimos días el proceso de secesión, presentaron ayer la ley del referéndum, aprobaron ayer la ley de la hacienda catalana, el miércoles aprobaron un reglamento del Parlamento para que las leyes puedan ser aprobadas sin enmiendas, es decir, sin escuchar a las minorías, con una sola lectura. Quieren hacer democracia contra la democracia. Miren, es más fácil aprobar la ley del referéndum en el Parlamento catalán, tiene menos garantías que a que apruebe usted en su comunidad de vecinos un gasto de 1.000 euros para cambiar la loseta de entrada a la casa. Se debaten más las enmiendas en una asamblea de vecinos para cambiar la loseta de entrada a la casa, al portal. Se debaten más las enmiendas, se tiene más en cuenta la minoría que con el nuevo reglamento del Parlamento de Cataluña. Por eso, Mariano Rajoy ayer presentó, el gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad para que el Parlamento no imponga de forma antidemocrática su mayoría.
Y para recuperar la normalidad, el gobierno catalán tiene que entender que no puede estar anunciando a todo el mundo que quiere liquidar la ley, que quiere pasar por encima del Estatuto de Autonomía, pasar por encima de la Constitución, porque eso no sirve para nada más que para generar frustración, tensión y división. Es decir, necesitamos un poco de mesura, moderación y sentido común.
El recurso ante el Constitucional, que se verá el lunes, lo verá el Tribunal Constitucional, se basa en un dictamen del Consejo de Estado que argumenta que no se puede vulnerar el derecho de participación política de la minoría parlamentaria. Lo dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña, lo dice la Constitución. Esto es muy de los independentistas, ir cambiando las reglas según les convenga. Ya saben que las elecciones de 2015 iban a ser un plebiscito. Como no las ganaron, las ganaron en número de diputados, pero no en número de votos. En votos las cambiaron. Aquello ya no era un plebiscito, aquello era ya un parlamento para la independencia. Y así con todo. Ya digo que están acelerando el proceso, quieren... Ayer aprobaron la ley de la Hacienda catalana, que es una de las tres leyes que en el imaginario del independentismo va a configurar la transición hacia la República Catalana, esa independiente que no va a llegar nunca. Ayer aprobaron la ley de Hacienda catalana, está pendiente la ley del referéndum, ya está el proyecto de ley presentado en el Parlamento, quieren sacarlo adelante a mitad de agosto, y luego está la ley de transitoriedad jurídica, que es una... aberración porque sin garantía alguna quieren declarar la independencia de Cataluña el día siguiente después de que no se pueda celebrar el referéndum. Vamos a ver qué pasa con estos recursos ante el Constitucional. Ayer Junqueras, vicepresidente del gobierno, el que lleva la cosa de las cuentas, entregó, como pedía el gobierno, los certificados de gasto semanales. Ya saben que el gobierno quiere controlar más de cerca los gastos de esta Generalitat que está rescatada para que no se gasten un euro en la secesión. Entregó, hicieron mucho ruido la semana pasada. Ayer entregaron los certificados de las cuentas, pero claro, Junqueras no quiere obedecer del todo y no atendió a la petición que había hecho el Ministerio de Hacienda, que le había pedido que facilitara los nombres de los interventores y encargados de las áreas económico-financieras. ¿Y el PSOE dónde está en esto? Bueno, pues Sánchez sigue en la equidistancia. Sigue con el sí, pero no.
Hay quienes creen que hasta el 1 de octubre mejor no hacer nada. Ninguna solución política que se ponga encima de la mesa. Yo no comparto esa sensación ni esa opinión que estamos viendo en muchísimas tertulias, entre otras cosas, porque si no hacemos algo antes del 1 de octubre, difícilmente vamos a empezar a resolver el problema después del 1 de octubre.
Esto lo dijo Sánchez en la inauguración del Congreso de los Socialistas en Valencia. El domingo clausura el Congreso de los Socialistas Andaluces. Mañana hablaremos despacio porque son dos congresos que no han querido defender la posición de Sánchez sobre el plurinacionalismo, que no sabemos nadie qué es. Uno por una razón y otro por otra. Valencia porque se ha puesto más nacionalista que los nacionalistas. Rajoy anunció ayer el recurso contra el reglamento del Parlamento catalán en un acto en el que hizo un balance de lo sucedido durante el curso político. Se va de vacaciones del gobierno hasta finales de agosto. Destacó la estabilidad política y los buenos datos económicos.
España crece y mejora día a día ante los ojos de todo el mundo y también ante los ojos de los propios españoles.
Bueno, Rajoy puede sacar pecho con la gestión económica y con la estabilidad política, sin duda. Ayer tuvimos el dato de PIB, el último dato de PIB. Hemos vuelto ya al PIB anterior a la crisis. El dato de la EPA de esta semana ha sido bueno. Se crea empleo a un ritmo considerable. y la buena marcha de la economía tiene mucho que ver con las reformas emprendidas en su día por el PP y con la estabilidad que el PP ha aportado. Otra cosa es que se puede hacer triunfalismo. No se puede hacer triunfalismo, como dicen los organismos internacionales. En España hay todavía mucha desigualdad. En España hay mucha precariedad en el empleo. Eso quien tiene un empleo, ¿eh? Los jóvenes difícilmente ganan un sueldo para tener una vida independiente. Claro, y con esta situación no se puede hacer triunfalismo. Hay que hacer muchas más reformas. Junto al balance positivo en el ámbito económico, hay que decir que el gobierno ha marcado rumbo claro frente al desafío secesionista. Esta vez sí, no como cuando fue la consulta del 9N, donde se les dejó hacer lo que quisieron. Después de el no referéndum, que no va a haber, el gobierno tendrá que tener iniciativa política y proponer fórmulas imaginativas, porque lo de Cataluña no se acaba solo parando el referéndum. Pero claro, no todo es economía, no todo es cumplimiento de la ley. Gobernar es algo más. La política es algo más que la gestión. Una parte importante de la población española, sobre todo los jóvenes, se siente muy distanciada del proyecto nacional defendido en la Constitución, y esto es un importante reto para el gobierno, como es un importante reto la cuestión de la regeneración, la cuestión de la lucha contra la corrupción. La polarización no es buena para nadie. España sigue estando muy polarizada, y en todos estos campos, bueno, al gobierno le falta todavía mucho por hacer. Ha hecho poco. Es necesario conectar con la inmensa mayoría de la sociedad española que se considera de centro. Es necesario conectar con la sociedad civil. Ya no vale la partitocracia. Ya no vale la partitocracia. La sociedad civil, hay mucho recurso que hay que aprovechar. Hay muchas reformas pendientes, la lista es larguísima. Hay un inmenso trabajo por hacer en el campo de la cultura y la educación, que son los campos que este gobierno, con tentaciones tecnocráticas, tiene olvidada. Estos dos campos. Ya que difícilmente se puede hacer un balance triunfalista. Y una última anotación en esta portada. Ayer el rey Felipe VI, que ya está en Baleares, recibió al presidente del Parlamento Balear, Baltasar Picornell, que tiene una estética muy particular. Baltasar Picornell es de Podemos y tiene una estética así parecida a la del Cigala. Va en zapatillas, con zapatillas de zapatillas. Ya saben que Baroja decía que nunca sabía cuál era la preposición. Yo creo que es con zapatillas. Bueno, fue con zapatillas a ver al rey, y dijo que no tenía tiempo para asistir a la recepción que va a dar el rey. Pero este presidente del Parlamento Balear no se ha enterado. Él es presidente del Parlamento Balear porque representa a todos los ciudadanos de Baleares. Y está invitado a una recepción por el rey, porque el rey es el jefe del Estado, que representa a la unidad de todos los españoles. Es decir, que es que esto no es una cuestión de lo que pienses o dejes de pensar. Es que tú tienes unas obligaciones institucionales, porque esto es una democracia. Y a quien le está faltando el respeto no es a la monarquía. Está faltando respeto a la gente, al pueblo, ¿eh? Que tú eres presidente del Parlamento Balear porque representas a todos los ciudadanos baleares, y si no vas a ver al rey, no cumples con tu obligación con el soberano, que no es el rey, que es el pueblo español. 8 y 11, están pasando más cosas con la ayuda de Ana Palacios y J.F. La Mata. Las contamos. La oposición convoca toma de Venezuela frente al régimen.
Con una cadena de manifestaciones, los opositores al régimen desafiarán a las constituyentes de Nicolás Maduro, cuya última medida de represión ha sido el arresto del alcalde de Iribarren, Alfredo Ramos.
Cambios en la administración Trump.
El general John Kelly sustituye a Reince Priebus, cuyo cese, sumado al del anterior portavoz, refuerza a los hombres de Trump frente a la cúpula del Partido Republicano.
El voto de McCain salva el Obamacare.
El que fuera rival de Obama en las presidenciales de 2004 ha sido uno de los tres senadores republicanos cuyo voto en contra ha tumbado el proyecto de su propio partido para liquidar el sistema de salud de Obama.
Tengan en cuenta, recuerdan perfectamente que derribar el Obamacare era uno de los objetivos fundamentales de Trump, con lo cual el revés es importante. Continúan las labores de extinción del incendio de Yeste.
El incendio que ha afectado a este municipio de Albacete ha quemado ya unas 1.000 hectáreas. 300 vecinos continúan desalojados.
Corea del Norte lanza un misil sobre aguas japonesas.
El dictador norcoreano Kim Jong-un ha justificado su provocación como una advertencia a Washington. Estados Unidos ha asegurado por su parte que tomará medidas para proteger a su aliado.
El maquinista del tren de Barcelona da negativo en la alcoholemia.
Ni alcohol ni drogas, es el resultado del análisis del conductor del tren de cercanías que se empotró en la estación de Francia en un accidente que dejó 56 heridos.
Eduardo Madina abandona su escaño.
Ha renunciado después de perder las primarias de 2014 frente a Pedro Sánchez y volver a perder el pasado mes de mayo en las primarias en las que él apoyó a Susana Díaz.
La juez no pide prisión para Juana Rivas.
La madre a la que se exigía entregar a sus dos hijos a su marido condenado por maltrato sigue en paradero desconocido. La jueza de Granada estudia además suspender la orden de entrega de los niños.
Un muerto y 6 heridos en Hamburgo.
Detenido un hombre de 26 años, nacido en Emiratos Árabes Unidos, atacó a cuchilladas a los clientes de un supermercado. Lo hizo al grito de Alá es grande.
Mireia Belmonte peleará por su tercera medalla.
La nadadora española suma ya un oro y una plata en el Mundial de Budapest en 200 mariposa y en 1500 libres. Hoy luchará por su tercer galardón en la prueba final de 800 metros.
Ana Palacios, ¿qué están contando nuestros oyentes?
Señor de Aro, nuestros madrugadores del fin de semana ya están en pie y nos han enviado sus opiniones al 663-100-109.
Hombre, esto de señor de Aro, a J.F. La Mata se lo consiento, pero no vamos a institucionalizarlo.
Solo y prometo.
Yo soy Fernando. ¿Qué dicen los oyentes?
Nos llegan muchos mensajes de recuerdo para el bebé británico Charlie Gard, que fallecía hace unas horas cuando los médicos desconectaban la máquina que le mantenía con vida. Isabel nos dice que es una pena que le haya pasado esto siendo tan pequeño. Por otro lado, del encuentro entre el rey y el presidente del Parlamento Balear, María José dice que cómo van a respetar a Felipe VI si no se respetan ni a ellos mismos. Y por último, Ana María nos cuenta que ya tiene encargado tu libro y está muy interesada en leerlo.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
A ver, ¿quién ha vuelto a Cepsa hoy? Anda, el que vino a repostar y se llevó 1.000 euros en carburante gratis.
Si vienes a Cepsa, verás cómo vuelves, porque puedes llevarte miles de premios cada día. Ya hemos repartido más de 800.000 euros en carburante gratis. Infórmate en veranoconcepsa.com. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Carlos Rojas, que es portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso. Señor Rojas, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días. Encantado.
Ayer Mariano Rajoy hizo balance de los últimos meses, bueno, de estos primeros meses de su gobierno. Y claro, una parte importante lo dedicó al tema catalán porque ya se presenta el recurso de inconstitucionalidad a la ley de lectura única, el reglamento este que han hecho en el Parlamento de Cataluña para que todo el aparato jurídico de la secesión pues en realidad pase sin que haya prácticamente debate. Señor Rojas, vamos a ver, bueno, el Constitucional estudiará esto el lunes, previsiblemente lo anulará, pero claro, ya se ha aprobado la ley de la hacienda catalana y, bueno, si es que Puigdemont dice que no va a obedecer al Constitucional, se recurre al Constitucional. Puigdemont no obedece al Constitucional, ¿esto cómo sigue?
Bueno, evidentemente hay mecanismos que imponen una sanciones, lógicamente, al que incumple la ley. Y esto va a seguir exactamente así. El que incumpla la ley, pues tendrá la respuesta de la ley. El señor Puigdemont cree que puede estar pues por encima de la Constitución, de las leyes y erigirse por encima de los ciudadanos, y eso no puede ser. En el respeto a la legalidad, y insisto, quien está en contra de la ley pues será de bruces con ella.
Ya, pero si han dicho que son insumisos, que ellos no la van a cumplir, que le da igual las sanciones que le pongan. Claro, ¿esto significa que hay que aplicar el 155, que hay que suspender, por ejemplo, en el asunto de los Mossos de Escuadra? Ya el consejero de Interior nuevo ha dicho, y el director general de Mossos de Escuadra ha dicho, yo no voy a cumplir la ley. Los Mossos de Escuadra van a tener una orden de desobedecer la ley. ¿Hay ya qué se puede hacer?
Bueno, han dicho muchas cosas, pero hasta ahora pues nadie se ha retortado poniendo su firma. Cuando den ese paso adelante, el que lo dé, pues tendrá enfrente a la ley y, lógicamente, imperará la justicia. Aquí hay separación de poderes. Me hacía mucha gracia escuchar el otro día el señor Puigdemont, que decía que él solamente lo podría sancionar el Parlamento, ¿no? Y claro, es una confusión total donde el señor Puigdemont indica con sus declaraciones que no cree en la separación de poderes, que no cree en el Estado de Derecho. Y es realmente lo lamentable y lo kafkiano que estamos viendo a unos responsables políticos del secesionismo en Cataluña, que primero no tienen el apoyo de la mayoría, eso para empezar, porque siempre hablan como si tuvieran el apoyo de la mayoría, y eso no es cierto. Y segundo, están en claro desconocimiento de los valores constitucionales, de las normas y del imperio de la ley que está en todos los países democráticos de la Unión Europea y del mundo.
El PSOE ha dicho que apoya el recurso de inconstitucionalidad contra la modificación del reglamento del Parlamento, pero que el PSOE cree que el Constitucional, pues en realidad no lo va a declarar inconstitucional. Es un sí, pero no. Apoya, pero arrastra las pies el PSOE. ¿Esto le está resultando molesto al Partido Popular? ¿Es un problema?
Bueno, nosotros creemos que el PSOE, hombre, tiene que estar en la misma línea, y de hecho, venimos coincidiendo en muchos puntos con ellos también en el Congreso, en las propuestas que hacemos, y la línea es del cumplimiento de las resoluciones, de la ley y del imperio de la ley, insisto, en el Estado de Derecho, ¿no? Esa es la línea que debe seguir el Partido Socialista. Otra cosa pueden ser los matices, ¿no? Ante una situación procesal, pues pueden tener un matiz distinto al nuestro.
Rajoy dijo ayer que era exagerado lo que pedía el PSOE y Podemos con motivo del tema de Gürtel, una nueva comparecencia de Mariano Rajoy. Quizás sea exagerado, pero para los españoles el segundo tema de preocupación es la corrupción, el 54,3%. ¿No habría que hacer algo para responder a esta preocupación? Digo, no sé si tiene que ser otra comparecencia parlamentaria, pero algo habría que hacer, ¿no?
Yo creo que tenemos que contar mucho más lo que hemos hecho, sinceramente, lo que ha hecho precisamente el presidente Rajoy, que ha liderado la mayor lucha contra la corrupción en los últimos 5 años, en los años en que está gobernando, donde ha puesto las medidas más importantes de la historia de la democracia. Mire, la ley de transparencia, las declaraciones de los altos cargos, las reformas del Código Penal con penas más duras contra la corrupción. La orga, por ejemplo, es la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Por eso tengo que decir que tenemos que contarlo más, porque antes...
Ya, lo que pasa es que el pasado, los casos están abiertos...
Está recuperando.
Ya, el pasado pesa...
que ha sido defraudado, ¿no? Es decir, se han puesto muchísimas cosas encima de la mesa y las normativas para luchar contra la corrupción, y está dando efectos, porque muchas de las investigaciones que están haciendo, pues están multiplicando, y eso quiere decir que hay más jueces, más fiscales en la lucha contra la corrupción y más medios que ha puesto en marcha el gobierno de Rajoy en estos años, ¿no?
No, le decía que el pasado pesa y que, pues eso, ahí están los datos del CIS. Tenemos que acabar, pero no quería dejar de preguntarle por su posición, la posición del Partido Popular en la cuestión de la violencia machista. Se ha aprobado en la Comisión de Igualdad del Congreso y del Senado el pacto para luchar contra esta violencia machista, pero el PP no ha querido que la prostitución ni los vientres de alquiler se consideren violencia machista. ¿Por qué?
Bueno, mire usted, nosotros hemos hecho un gran pacto y un gran acuerdo con todos los grupos políticos, donde se ha puesto de manifiesto que estamos todos unidos contra la violencia machista, ¿no? Y se ha hecho además con presupuesto, 1.000 millones de euros en los próximos 5 años. Y se ha hecho con un acuerdo donde han participado todas las fuerzas políticas. Para nosotros eso es lo relevante. Y dentro de ese común acuerdo, pues se han llegado a distintos puntos, que es reformas también normativas para luchar más contra la violencia machista y con mayor efectividad, ¿no?
Bueno, pero yo le preguntaba por la prostitución.
Bueno, son temas donde evidentemente tenemos que debatirlo mucho y en el seno del Parlamento, en el Congreso. Sí. El tema también de la, me decía otro tema, ¿no? Era la prostitución.
Sí, sí. La consideración de la no consideración de la prostitución y los vientres de alquiler como violencia machista.
Sí, pues todos esos temas evidentemente tienen que seguir en el ámbito del debate parlamentario en el Congreso, ¿no?
Carlos Rojas, portavoz adjunto del Partido Popular. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias.
Yo, para terminar hoy, me quedo con una foto que aparece en las páginas de verano del diario El Mundo. Es la imagen de una mujer de una belleza intensa, llamadura. Guapa de verdad. Guapa natural, morena, ojos oscuros. Nariz grande y con personalidad, barbilla suave. Gesto duro. Ojeras. Es una foto de Anna Magnani, la gran actriz italiana del neorrealismo italiano, la musa de los 50. El retrato es un fotograma de una de sus películas, porque en Roma le han dedicado una exposición. La Magnani, con su belleza racial, está inclinada ante una mesilla de noche de un dormitorio es una foto que nos hace viajar hacia un mundo desaparecido. El cuadro está enmarcado por una ventana de las de antes, de marco de madera, de visillo transparente. Sobre la mesilla una radio de la de antes, de las antiguas, con tres botones blancos. Y enfrente de la mañana un tocadiscos muy modesto, un flexo de aquellos que a menudo quemaban el metal y unas flores de plástico que tanto se estilaban por entonces. También un cenicero de esos de zinc que antes fumábamos hasta en la cama, que todo olía a colilla. Y en la foto también un trozo de colcha, de esas colchas que tanto se ponderaban entonces y a que ahora nos parecen horriblemente paletas. Todo habla de aquellos tiempos en los que el mundo era muy analógico, de aquellos tiempos difíciles de una Italia y de una Europa que acababa de salir de la guerra. También nosotros tuvimos nuestra guerra. De un mundo que luchaba por la supervivencia, en la que un poco de música, una buena historia de radio, una casa limpia y una despensa con pan y huevos era mucho. Era casi todo. En medio de ese mundo, la belleza de la mañana es de lo más actual. Y uno viajando en el tiempo puede caer en la vieja tentación de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, que era más fatigoso vivir en esas épocas analógicas, pero que era entonces más fácil sentirse. Y puede uno caer en la tentación de pensar que la agotadora facilidad del mundo digital es casi imposible recuperar una belleza natural, la de señoras como la Mañani, o la belleza de sentirse uno mismo admirando una belleza elemental, directa. Parece más difícil, casi imposible, en estos tiempos digitales, sentirse uno mismo, acogerse a uno mismo, tomarse en serio a uno mismo, tomar en serio lo que uno siente, lo que uno desea, porque piensa uno que todo está mediado, que todo es digital, que todo es de otros. Son tonterías, son excusas. La belleza de la Mañani también era algo excepcional en la época de la Mañani. Sentirse a uno mismo, acogerse a uno mismo, tomarse en serio a uno mismo, sentirse sintiendo, sentirse buscando, sentirse intentando comprender y comprenderse, era tan arduo y tan liberador en los tiempos de la Mañani como lo es ahora. Lo de cualquier tiempo pasado fue mejor es una auténtica pamplina, es un engaño. Lo que cuenta de verdad es el presente. Lo que cuenta son las bellezas naturales, quizá arrebatadoras como la de la Mañani, que nos depara el presente. Lo que cuenta es la aventura de sentirse sintiendo en color, sin radios con tres botones, sin ceniceros que huelen a colilla. Sentirse sintiendo, descubrir las nuevas bellezas sin esas nostalgias de blanco y negro que, ya digo, son pamplinas, no sirven para nada. Lo que cuenta es el presente, y en el presente las nuevas bellezas que seguro saldrán a nuestro encuentro de mil maneras. Lo que cuenta es el presente y esa aventura de sentirse sintiendo y esa ardua conquista de sentirse a uno mismo y de acogerse a uno mismo en este mundo que sí, ya no es analógico, ahora es digital. ¿Y qué? Que tenga un estupendo sábado.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.